escuchado por imbéciles susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, en la calle Gorriti 5963, donde sigue sin venir casi nadie. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el chapista italiano, don Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tante a tutti, grazie mille.
Bien, tenemos aquí algunas noticias que dar.
Sí.
Primera y principal noticia.
¿Cuál?
El lunes estaremos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
No, el lunes 15 es.
El lunes 15,
eso. No, pero después se volvió a cambiar, ¿eh? ¿Otra vez?
¿Cómo se volvió a cambiar? Acabo de hablar.
Se habló recién, volvió entonces a cambiar. Yo la última información que tenía no era la de ese día, sino la de otro, que no lo voy a nombrar porque no quiero confundir.
El lunes que es el día del partido, ¿no?
No. Otro, no importa.
Bueno, pero, tampoco tengo la hora, ni la dirección,
ninguna cosa
de las que suele haber en las radios serias.
Claro. Pero bueno. Lo que es seguro es que vamos a estar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires muy pronto, en diciembre, y a las 20 horas.
Vamos a ver que llamen a nuestra producción.
Claro.
A ver, que nos dé datos, incluso la dirección exacta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires,
que es ahí
donde vamos a estar. Vamos a trabajar un poco.
Sí, un poco más serio. Claro, sí. Bueno, pero el resto de los días de esta semana, eso sí es seguro, estaremos aquí en Gorriti 5963.
Muy bien.
Eso es toda la información que tenemos y después ya no hay viajes y giras por ahora.
Bueno, estaremos en Mar del Plata a partir del día 20 de enero en el Teatro Auditorio.
Sí, señor, a la medianoche.
Muy bien. ¿Alguna otra consideración? No. El restaurante Babieca ha abierto una sucursal, que es una parrilla.
¿Cuándo
vamos?
En
Brasil y Bolívar. Habrá que...
¿Cuándo vamos a ir?
Ahora.
Ahora mismo. Ahora vamos a abandonar el programa y nos vamos a morfar.
Cuidado con la kiosquización de los comercios.
¿Con la qué?
Kiosquización. Todo se transformará en un kiosco.
Ah, ah.
Está sucediendo esto. Estamos mirando para otro lado.
Es una palabra bastante horrible.
Bastante fea.
Ya kiosco tiene lo suyo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Por empezar, uno no sabe cómo escribir.
No. Contradice todas las reglas del español esa palabra.
Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita. Tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Rubén Darío a Margarita de baile. Única. Poesía que contiene la palabra kiosco según mi saber. Sí,
totalmente. Es lo que tenían los modernistas cada tanto.
Kiosco en el sentido más arquitectónico, ¿no?
Kiosco en el sentido de la tienda.
No, que con el sentido de aquel lugar donde venden
golosinas, cigarrillos. Kioscos eran esas cosas que había en las plazas, que hay en el jardín zoológico.
En París
todavía.
hay muchos
de estas construcciones como glorietas o
Sí, eso. Que eran en sí mismo una, ya el mini local constituía, digamos, una cosa independiente del resto. Ahora el kiosco está incorporado
a la edificación.
Como anexo.
Esos kioscos son edificaciones independientes que tienen
a veces muy lindo,
una especie
sí.
de pequeña cúpula.
Una pergolita, sí, alguna cosa.
Pequeñas torres, sí, torres petizas.
Son como islas en medio de un espacio abierto, sí, para descansar en ellas, sí, o pasar música o hacer lo que uno quiera con su propia amada o la otra.
Pero ahora no, el concepto kiosco, el de vender muchas cosas pequeñas, todo a mano y por lo general cosas baratas,
claro,
chiquitajes.
Principalmente golosinas.
Claro, pero digo, el concepto del kiosco igual está en otros comercios también.
Sí, en la farmacia.
Ya no de en la farmacia,
en la farmacia que casi ha cedido la primacía,
sí,
al kiosco. En las farmacias, que usted sabe, hay más artículos de, sí, de kiosco que remedios.
Sí, sí. Y en algún caso cumple las dos funciones.
Sí, claro.
Sí, sí. Pero también, por ejemplo, en la ferretería.
Ajá.
No es que le vendan,
sí,
golosinas.
No me digo que venden chocolatines.
No, no venden, no venden. Dime, golosinas.
¿Quién sabe para qué se mete a jorobar?
Pero le venden, digamos, en el mostrador. Tiene una serie de chiquitajes que venden de a grupos, sea destornilladores muy baratos.
Es lo que siempre vendió la ferretería, escúcheme.
No, ahí al alcance de la mano. Lo mismo con las librerías. Usted va a la caja de una librería.
Sí, y en la caja para,
bueno,
me compré el libro de Rolón.
Bueno, usted se compró el libro de Rolón. En la caja le venden imanes de Rolón.
¿Ah, sí?
Sacapuntas.
¿De Rolón?
Señala, sí, de Rolón en todos los productos. Sí. También hay afiches, ahora que vi, porque se presenta Rolón pronto, el 12 de diciembre, en algún lugar que prontamente, sí, diremos. Y
¿para vender esas cosas? No.
No, no, ah, señor. Ah, bueno. Eso le venden en la librería, estos pequeños chiquitos.
Gomas de borrar.
Las gomas.
Muñequitos chiquitos para nada.
Sí, pelotas. Con... ¿Pelotas?
No, pelotas.
No, pelotas no.
Yo he visto pelotas. ¿Qué
usted dice de, para leer, sí, señor, mientras lea? Hay unas pelotas que se
apretan.
Claro.
Sí. Huevos para relajar. Se lo aprieta continuamente y eso le produce una relajación, una paz. Cercana al budismo.
Sí. A mí me genera un efecto de, me empiezo a irritar y se van a arrancar los pedazos de goma la
pelota.
Pero
ese es el camino opuesto al del Nirvana.
Joder,
usted está yendo para el otro lado.
Y pero ha sido la historia de mi vida.
No, usted lo tiene que, mientras está haciendo otra cosa.
Sí, yo siempre
con la mano desocupada.
Sí. Claro, con la mano que no.
Con la mano que no, hace esto otro.
Claro,
esto.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No, 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 eso
todavía
no, tiene
no
que...
sé exactamente,
sí,
lo que es.
Eso no tiene nada
Yo
que
pensé
ver.
Que usted se iba a referir a la aparición de kioscos emergentes,
sí,
en,
sí,
confiterías, como en Tolón, ajá, por ejemplo,
claro,
ahí,
claro,
en Santa Fe y,
sí,
como el,
y,
Santa
y Coronel Díaz.
Como en La Paz.
Claro, como en La Paz. Le han, adelante de todo, ponen un kiosco que prevalece y se convierte en la fachada.
La injerta en un kiosco
y le va ganando el kiosco.
Y le gana, sí, el kiosco. En Tolón no le será fácil porque es una confitería,
sí,
grande y sólida.
Sí.
Pero van ahí.
Pero sí, sí, avanzan.
Sí, sí, sí. ¿Esos, sí, kioscos venden, qué venden?
Esos kioscos venden...
Solo golosinas.
No, golosinas
no,
y
mapas.
No, mapas no. Pregunte, pregunte si no hay.
Está también el Maxi Kiosco.
Sí.
Que es un kiosco
que lo saca del apuro. Lo saca del apuro el Maxi Kiosco.
¿En qué sentido? Según qué apuro.
¿Qué apuro
yo,
tiene?
Yo generalmente los apuros que tengo no tienen que ver con los kioscos.
¿Saben qué fácil sería mi vida? ¡Qué feliz!
El descubrimiento de situaciones que yo venía ocultando.
Por la duda, vaya y pregunte. Porque
polirrubro.
Hay que ver qué le responde.
Hace poco habrá de recordarse que muchos kioscos vendían incluso panchos.
Sí, señor.
Sí,
señor. En el centro todos.
Con los mandrón eso.
Sí, sí.
Y papas fritas chiquititas.
Entonces, y se llama Maxi Kiosco, ¿por qué? Porque empieza a abarcar...
Todos los rubros.
Todo.
Sí. Todo.
Sastrería.
Bueno, sastrería no sé.
Sí, señor, ¿cómo no?
Pero el tipo del pancho, el kiosquero pancho, o el panchero,
sí, sí,
kiosquero,
sí,
además hace fotocopia.
Con la...
Tiene una fotocopiadora en el fondo.
Sí, sí.
Y son fotocopiadoras muy rudimentarias y se mancha siempre. Veo que la fotocopiadora que no funciona, que son casi todas,
tiene manchones negros.
El tipo todo el tiempo tiene que abrir y destrabar los
meter
papeles.
Meter la mano, sí, y hacer unas imposiciones.
Sí, sí, que, sí, que son muy raros.
Unos insultos.
Sí.
Bueno, y con esa misma mano, ennegrecida por la tinta que tiene la fotocopiadora...
Te arma el pancho.
Le arma todo el pancho y va atendiendo, hace fotocopia de DNI...
Pancho camuflado como para ir a Vietnam, está claro.
En general, ese tipo de maxiquiosco viene con los dos rubros. Y algunos sándwiches les vienen ya armados, ¿eh? El de milanesa...
Ah, sí. Ya lo traen de la casa.
Ese
y se
ya
ponen
lo tienen,
debajo de campanas herméticas.
No son tan herméticas.
No son herméticas, ¿no?
No.
Una sensación fea es la campana empañada.
Mm, sí.
Campana
sí.
De vidrio adentro un sándwich de milanesa, pero empañada.
Eso revela la presencia de un espíritu malvado, señor. ¿Qué hace?
Sí, sí. Todo baboso.
Sí, sí, sí.
Es que la puso caliente.
¿Perdón?
La puso caliente, sacó la milanesa, armó el sándwich.
Cosa mía, señor. Sí.
Y le puso la mampara esa arriba.
Y no, simplemente que te cae, queda feo. Nada más.
¿Ha ocurrido, a usted le iba a haber ocurrido, a quien no le ocurrió alguna vez presenciar esta situación que oscila entre la injusticia animal y la asquerosidad? Una campana que tiene tres o cuatro sándwiches de miga terminales y en la que ha quedado atrapada. Por una mayor desafortuna.
Un insecto.
Sí, señor, usted lo dijo.
Sí, señor.
Llamémoslo con todas las letras.
Sí, sí. Un insecto. H-I-N-C-E-T-O.
Ahí está.
Ahora, usted seguramente se referirá a la mosca, no sé por qué no la nombra.
Porque no, yo no estaba, estaba el señor.
Estaba yo. Y no estoy seguro que fuera una mosca, señor.
Yo tuve una intuición que era un insecto, pero no exactamente una mosca. Tranquilamente podría haber sido...
Una langosta, una cucaracha, un piojo, sí. Señor. ¿Qué sé yo? Tenemos de todo en esta imagen.
Sí, pero era una mosca clavada.
Era una mosca, sí, sí.
¿Cuánto
sí, sí.
puede vivir una mosca en esas condiciones?
Es lo que
tres
yo dije
días.
Al lugar, señor.
No, mucho menos.
Mucho, porque ahí... Si encuentra busca... alimento para siempre.
Claro, si la mosca nunca supera en su vida lo que puede comer a ella adentro, señor.
Bueno, vamos. Peor que no tuviera nada y estuviera el sándwich en la intemperie, lleno de moscas.
No, peor señor. Eso.
No, ahí tiene una
eso
sola
le,
mosca.
Le garantizo, o sea, estando en la intemperie, usted puede tener la suerte de que no se le acerque ninguna mosca.
Mm.
Estando dentro de una campana con una mosca,
no hay forma.
Es como si en el bote pusieran al lobo y al cordero.
Claro, ese tipo nunca llega con las plantas a la orilla.
Ahí no se libra de la contaminación usted. La mosca incluso puede ponerle los huevecillos
sí.
en el interior del sándwich y usted se lo come y el día de mañana le nace
sí.
una
sí,
no, nidada bueno. de moscas.
Una lechigada.
En su aparato digestivo.
¿Qué condiciones necesita el huevo de mosca para...?
Las peores.
Señor, cualquiera, nombre algo malo.
Suciedad.
No me haga hablar.
Suciedad, calor, humedad, todo eso.
¿Eso necesita?
Claro,
¿sí?
Sí.
Sí. Calor seguro, porque los huevos necesitan calor
sí,
para...
Eso, así son, señor.
Y bueno, sí. Pero no sé si suciedad, por ejemplo.
Sí,
no
suciedad,
sé.
Señor.
No lo sé.
Las suciedades se encuentran... Las bacterias que estos animales
sí.
Ingieren y con las cuales se solazan.
Y disfrutan.
Como juega el gato Maula con el mísero ratón.
Es un paraíso del Escherichia coli, le dicen al balneario de las moscas, señor.
Bueno
eso también
eso
hay en los kioscos.
Porque el kiosco,
el
que abarca mucho, aprieta poco y no tiene ni la más mínima condición higiénica.
Pero ¿cómo puede ser? Entonces, si uno quiere abrir un kiosco, yo quiero abrir un kiosco. Porque ahora que veo que debe ser muy rentable.
Es el negocio más rentable del mundo.
Bueno, sí. ¿Qué me pide? ¿Qué condiciones hay que reunir? ¿O es muy fácil abrir?
Aparentemente ninguna.
En cualquier lugar, acá en la puerta.
En cualquier lugar y puestos de cualquier manera.
Piensen esos huecos en una vereda, piensen qué grado de exigencia pueden tener. Orden, limpieza.
No, a mí me gustan esos huecos con rueditas.
A mí también. Ah, no.
¿Cuáles?
Los que tienen rueditas, que se el kiosco más pequeño del mundo, piensa en el lugar más pequeño.
¿Con rueditas?
Y tiene todo el mostrador, no tiene puerta. El tipo está atrás del mostrador clásico del kiosco. Y eso tiene rueda. Para salir lo corre, sale, y para cuando tiene que cerrar lo mete para adentro y baja una persiana.
Eso es un vagón de ferrocarril, yo no sé de qué me está hablando.
Digo... Ese tipo, si le empujan el kiosco para adentro, porque tiene
rueditas,
lo aplastan contra la pared.
Señor.
No es mala idea tampoco.
O le enganchan el kiosco y se lo llevan. Lo engancha el auto.
Yo estaba pensando, discúlpeme, en una escena que yo no estoy seguro que usted haya visto, pero me parece que sí.
A ver.
Había un lugar, que no nombraré, que no era un kiosco. Era una confitería hecha y derecha. Un bar, qué sé yo. Y vendían sándwiches y empanadas. Y pastafrolas, ponele. Entonces tenían bien adentro, por la, un local grande, ahí en una especie de pasillo, una mesa como un buffet froid, donde estaban en distintas bandejas las empanadas, la pastafrola, este, los sándwiches, qué sé yo. Y vos ibas y metías la mano y elegías. Ahora, el manoseo, ¿qué era eso? Pues la gente indecisa, que es también la más sucia.
Sí, claro, sí.
Por razones que no quiero explicar.
Sí, sí. Una cosa lleva
estaba
la
ahí abriendo la tapa de los sándwiches para ver de qué era.
Señor.
Después lo dejaban de nuevo. Ahí sí había insectos.
Y todo había
que, ahí. Que iban de un lado para otro. Una porquería.
Y claro, ¿cómo
y cuando usted iba tarde... Ya había ya poca vigilancia. Entonces yo veía los sándwiches así, con el corazón abierto.
Pastafrola con jamón.
Las empanadas últimas que quedaban con agujeros que la gente le hacía con el dedo también para ver de qué era.
Sí.
Para ver qué tenían adentro.
El queso bueno, endurecido, ¿no?
Esa es la cosa más sucia que vi en mi vida. Después le voy a decir cuál es.
A ver, está bien.
¿En qué lugar?
No, yo me suena familiar, pero no lo ubico, ¿no?
Bueno, hay muchos de los lugares de los tenedores libres, los locales de tenedor libre.
Que sí, buenas tardes. Sí, tenedor buenas tardes. Libre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Escúcheme, yo me fui a servir el puré y hay ravioles adentro del puré.
Sí, oh, ¿sabes ay, por qué? Porque...
La gente arrastra de una vuelta a la otra.
Se produce esa entropía,
sí, señor,
que es propia de los tenedores libres.
Sí, bueno,
lo que
pero...
nunca se produce es el fenómeno... inverso.
Además, piense, tenemos puré con P.
Sí.
Quinina, póngale. Ravioles, están cerca, señor.
Sí, pero...
Claro, no. Esa vecindad...
Buffet nunca le va a caer el puré.
O sea, el destino de un restaurante como el nuestro es que finalmente todos los recipientes terminan en una situación de equilibrio.
Sí, tienen algo del otro.
Llenos de una pasta marrón que no es nada. Sino
es
una
como una paleta de color, pero
de comestible. Todas las moléculas de todas las comidas.
Sí, señor.
Sobre todo el arroz y la arveja aparecen en
qué
todas
linda fábula es esa, ¿eh?
En todos los platos.
Le digo, mi paladar no distingue el arroz de las arvejas, no. De las lentejas.
Los fideos.
Pero usted que tiene, nada, en
tiene un paladar de robles.
No, señor. Tengo una familia de gente que ha cocinado muy mal por muchas generaciones.
Bueno, entonces el tenedor libre es un lugar para usted, porque termina...
buenas tardes. Sí, buenas ¿acá tardes. Es tenedor libre?
Sí, señor.
¿A qué le llaman tenedor libre?
No, usted por 85 pesos...
Sí, ¿qué? Tiene, eso es lo que pregunto.
Tiene incluido todo, menos...
¿Derecho a qué?
Menos la bebida.
¿Derecho a qué tengo?
A servirse los platos que
usted... ¿Y si yo me como 2 toneladas de puré, qué?
Claro.
Se los come.
Ah, muy bien.
Ah, mira qué lindo.
No, sí, no hacemos 2 toneladas de puré ni en un mes.
Entonces
bueno,
no es
yo le empiezo a pedir.
Usted pida, no, se sirve lo que va viendo que hay.
Ah, ¿qué hay? ¿Qué? Cuando se acaba lo la comida, ¿qué hago yo?
Y se un va a su juicio. Casa, señor.
En vez de puré, tengo
un juicio, me como todo. No hay nada. Multa, ¿qué? Multa, juicio, juicio.
No, claro, bueno, haga sí. Lo que quiera. Mire, aquí puede comer hasta reventar. ¿Quiere reventar? Reviente. Se sirve todos los platos.
Con esa mala onda no, me va a hacer mal la comida.
No,
señor.
No, pero hasta si reventar. Se acaban los platos.
No, no se acaba nunca.
¿Cómo que no se acaba?
Me acaba de decir que...
Que puré...
No, no sé, se
que
puede puré acabar el puré, no pero tenemos como 10 morcillas guardadas en el fondo.
¿Para hacer puré?
No, señor. Termina con el puré, sigue con las morcillas.
Después... Empieza con la morcilla.
Se entendí, sí, se entendí. Ya.
Bueno.
Y así pasa el plan.
Entonces, bueno, voy a ¿cómo tengo que hacer para empezar a comer? ¿A qué hora cierran, primero? Porque no me venga con el cuento, lo estoy morfando... Y me va a decir, tenemos que cerrar.
Claro, poniendo la silla sobre la mesa.
La cocina cierra a las 12 de la noche.
El boliche cuando
el boliche
cierra.
Y el
boliche abierto.
sigue abierto, o sea, un rato. Escúcheme,
¿por qué cuando cierran la cocina no cierran la cocina junto con todo el boliche?
Claro. Y no, porque los, claro, tienen que echar.
Yo voy y dice, no, mira, tenemos cerrada la cocina.
Si, ¿qué quiere? Como cosas crudas. Claro.
Esto cierra todo. ¿Qué vende?
No, bueno, sí. Le puedo dar un alfajor, algo que no sea de cocina.
Eso lo compro en el kiosco, viejo.
Una gelatina, ¿no quiero una gelatina?
No.
Eso lo compro en el hospital.
Gelatina de anana.
En tenedor libre. Ahora, ¿cómo es la limpieza de los tenedores, bueno, de cuya libertad se jactan?
¿Se refiere al tenedor en tanto utensilio,
sí,
o en tanto?
Sí, en tanto utensilio.
Bueno, eso viene en una, envuelto en una servilleta.
¡Oh!
Sí. Eso garantiza toda la libertad.
Sí, sí, sí.
Bueno, acéptico, sí. ¿Sabe cómo lavamos nosotros los...?
Ya me imagino.
Si usted viera...
Lo pasan por un poco de agua y chau pinera.
La mejor manera es sumergir todos los cubiertos en un tacho.
Con, sí, ácido, para que se le vayan las porquerías.
Con agua. Y eso después se revuelve.
Y se sirve.
No, no se sirve. Con un gran cucharón.
Sí.
Y tiene detergente todo. Y eso después va...
Bueno, no, de
no le voy a explicar cómo hacemos el trabajo. Usted se, bueno, sienta y
¿hay
come?
¿Kioscos con tenedor libre?
Yo no he visto el kiosco.
¿Y cómo podría funcionar eso?
¿Y usted quiere incorporar un kiosco al tenedor
con
libre?
Con golosinas, que vos te comas todas las que quieras.
Por eso 85 pesos, claro.
Ah, no te la podés llevar.
Las comés ahí.
Es muy decepcionante comer la golosina en el mismo kiosco.
Sí, la golosina es para llevársela,
sí,
e ir comiéndosela por la calle.
Sí, sí. Nunca se come una golosina en el kiosco. Es muy melancólico.
¿En los bancos por qué no hay kioscos?
Claro.
Los cajeros, por ejemplo,
bueno,
podrían venderte gomitas para los billetes, alguna golosina, un caramelo, un chicle.
Miromes para
y,
tener...
Claro, y el banco prosperaría todavía más.
No, no, mire.
Parece que más es imposible, me dijeron.
Primero que no se pueden hacer transacciones comerciales dentro de un banco.
Ah, ¿no? ¿Para qué están pensados? Sí, para la gastronomía.
Usted no puede... no. Transacciones, sí, que no sean bancarias. Usted no puede comprar...
No, no hay tipos que venden pancho en el banco, que pasa.
¿Y el,
que,
no, y el cafetero, señor, que vende adentro mismo?
No se puede.
¿Cómo no se puede? Tiene que vender café en el banco.
No, no está más eso.
¿Cómo no va a estar más?
Hola, Cristóbal.
¿Sabes por qué? Eran, sí, muchos atracos que hacían.
Sí,
venía el tipo disfrazado de cafetero. Café, café, café.
Ta.
Dame la guita, usted quiere.
Pero, señor, sí, pero... mire, los termos de café. ¿Hay algo más sospechoso que un termo de café?
No.
Bueno... Y mire todos los que trae un cafetero.
Los tipos, ¿sabe qué hacían? Se pasaban 30 años yendo todos los días y simulando que eran vendedores.
Y el... por ahí, un día cualquiera,
sácate,
detrás de la sonrisa de franca
que... sí,
del trabajador humilde, aparecía el verdadero rostro del asaltante.
Del caco.
Del Dillinger.
Sí, del enemigo público número uno suyo, mío y del señor, claro, también.
Pero el enemigo público no uno.
Y hacía... ¿Hacía inteligencia para cometer el atraco? Pero
tampoco hay que ser tan inteligente, señor. Dame la plata.
No se necesita tanta inteligencia. Dame toda la guita, sí, que tengo un bufón.
No, yo tengo un arma, señor, y vos tenés la plata. Y es fácil.
Tenés que tener.
Se estudia.
En este país son todos inteligentes.
Sí, claro.
Yo no sé cómo...
Hasta los chorros.
No, no, no llenamos el mundo de cohetes a Saturno.
Sí.
Y de...
¿Sabe qué hacemos?
Y de medicamentos que derroten a todas las enfermedades con tanta inteligencia.
Somos los
cada dos. Tipo que va a un programa de televisión dice de sí mismo que es inteligente.
Sí.
Cada persona que se mete a trabajar en algún cabaret se hace fama de una gran inteligencia.
Sí.
¿Qué cosa? ¿Qué suerte tenemos?
¿Sabe que somos?
Tenemos los imbéciles más inteligentes del mundo.
Somos premios Nobel morales nosotros. Porque no precisamos ganar el premio Nobel. Lo ganan otros y nosotros somos los premios Nobel morales,
sí,
señor.
Claro.
Sí, pero si usted quiere asaltar un banco, no, no digo usted, o sí, no lo sé. Pero tiene que hacer inteligencia de cómo se mueven las cajeras.
Relojear,
dice
usted.
Eso le llaman inteligencia, sí, mirar cómo se mueven las cajeras. Le llamaban...
En mi barrio...
en mi barrio le dicen lujuria, no sé.
Mirón, claro, guayer.
No, señor, las combinaciones.
También mirábamos las combinaciones.
La ropa interior.
Cuando
todas
subían
las
escaleras, señor.
De las cajas fuertes y
también,
todo.
Así estaban... le llamábamos, sí, a la hermana del señor.
Mirá quién viene, decía.
La caja fuerte.
Bueno,
decía
y así.
Que nadie le conocía la combinación.
Sí. Bueno, no se puede poner un kiosco en el banco. Algunos bancos...
Sí,
y ponen máquinas de café. He visto.
Ah, bueno. Entonces,
la gente las confunde.
Me acaba de decir exactamente lo que me negó durante
No, no, no.
Hora.
Sí, sí, no sí. Están atendidas por nadie y mala señal del banco, que eso es un indicador claro de que usted va a permanecer.
¿Cómo no están atendidas por nadie?
Mucho tiempo ahí. No, y son máquinas. No,
ah, ¿qué hace uno? ¿Qué pasa?
Usted va, aprieta un botón y sale un café.
¿Sí, poner plata?
No, pone plata. Ah, el banco, señor, pone plata en todos lados. Señor.
Usted me habla raro, este.
Es raro.
Pone ¿eh? Plata,
sí, sí. Muy raro.
Sí, sí. En algunas oficinas se lo dan gratis, ¿eh?
¿Qué cosa?
O usted se hace un té, un café, un vaso de agua.
¿Cómo se conoce que está en el divino botón, señor? ¿Eh? Porque en serio.
No, señor,
yo no vine a merendar, vine a que me dé plata, vine a saltarlo.
Sí. Y bueno, tiene que esperar.
Bueno, hay. ¿Por qué no ponen kioscos en los colectivos?
Sí, señor, eso sería una gran cosa
atrás,
para nosotros.
Porque atrás es un tipo que vende caramelos, café.
Sí, no sé si hay mucho espacio, ¿eh? Como el colectivo.
No, más grande que un colectivo, no hay otra cosa.
Bueno, sí.
Un colectivo de dos pisos, dos troles.
Sí, además hay mucho espacio que está el divino botón en el colectivo.
Claro. Ahora se pone al lado del tipo del que maneja.
Ahí está.
Sí.
Como alcahuete.
En el hueco.
Como alcahuete. Y va vendiendo cosas que las tiene ahí. La gente sube y dice, por favor, un paquetito de yum yum.
Bueno, dos. Deme dos que hoy cobré la guinada.
El tipo las va haciendo ahí.
No, es peligroso, ¿vio? El fueguito ese. La garrapiñada.
Está prohibida, ¿no es cierto, ahora?
No, ¿cómo va a estar prohibido?
¿Cómo? Sí. Con el fuego que hay que tener ahí, claro, se puede producir un incendio.
El fuego, el azúcar, sí, y todo, sí, eso. Sí. Que es
así. Y la misma garrapiñada al morderla después, ojo.
Si usted, por ejemplo, vende garrapiñadas en un local con techo de paja...
Ajá.
Chau.
Sí. Chau, ¿qué?
Acabo de saludar.
No, señor, estamos hablando de un tema que creo que compromete a la comunidad.
La garrapiñada está,
sí,
prohibida
en los países grandes.
9 de cada 10, sí, ciudades del mundo.
¿Sabe lo que sería muy bueno el colectivo? ¿Vio los copos de azúcar esos grandes?
Sí.
Aprovechando la hélice del motor, señor.
No, eso es peligrosísimo. Y además, creo que es peor todavía que la garrapiñada.
¿El qué?
Eso, que no sé cómo se llama, copo de nieve, ¿cómo le dicen?
¿Cómo se llama? Sin embargo, los vendedores ambulantes están permitidos.
Sí. Bueno, sí, están, no están en el transporte.
Tienen que seguir, buenas tardes, sí. Soy el director general de vendedores ambulantes de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bueno, muy bien, tiene que cumplir un protocolo.
Claro.
Por ejemplo, si el vendedor ambulante le va a poner la cosa, ¿no?
¿Qué cosa?
La cosa que vende.
Sí.
La producto. Cosa en la falda a cada uno de los pasajeros,
sí,
es claro que la cosa no puede estar muy caliente.
Sí, por supuesto.
Se prohíbe ponerle la cosa en la falda. Falda a los pasajeros cuando la cosa estuviera a una temperatura superior a los 60 grados.
No, menos, a los 59 no lo puede poner. Bueno,
no sea, no sea flojo.
No, 40 es mucho también.
Que estén. Pero no aguanta una cosa más o menos calentita.
No, señor.
40 es una caricia, hermano. Claro.
Ponele que sean. ¿Qué cosas pueden ser?
No, 40 parece.
Que tenga 40 grados.
Parece algo usado.
Está bueno eso de vender así, ponerle las cosas en la falda.
Un cachorro
a
tiene
todo
40
el mundo y después venir a recogerla. Por ejemplo, vende pizza.
Sí.
Entonces le pone.
Señor, señorita, señor.
Un pedazo de pizza en cada falda. Después. La viene juntando.
El que se la queda,
el que se la está comiendo, te paga.
No. Ese es un sistema.
Sí, eso está muy bien, eso.
Usted le puede apoyar una linterna o un...
¿Una linterna? Tiene que llevar 40 linternas para ponérsela en la espalda.
Sí.
No hay vendedores ambulantes de linternas.
¡Ay, de vendedores de linternas!
¿No quiere dar también extintores de fuego, por ejemplo? ¡Toma! ¡Pah! Los traigo todos en la mochila.
Linternas pequeñas, estamos hablando, que usted tiene.
Buenas tardes, ¿tiene linternas?
¿Pequeñas?
Sí, pequeñas.
Sí, ¿cómo de pequeñas?
Así.
Ah, muy pequeñas.
Sí,
porque casi no la encuentro.
Eso es un foco.
Tendría que buscarla con una segunda linterna.
Es la denominada linterna, sí, sí. Linterna llavero.
Ya me habían dicho.
Usted la usa, sí, para las llaves.
Sí, sí.
Y bueno, le da el uso que le da a una linterna llavero.
O sea,
no alumbras nada.
Sí, alumbra en la cerradura.
Y sirve en la oscuridad para ver, por ejemplo, con quién estás.
A veces, sí.
Claro, a veces uno va caminando en la oscuridad de los parques con una dama, o si es una dama con un señor... Y por ahí, viste, tanto,
sí,
hablar,
sí,
tanto,
claro,
hablar, se te va de la cabeza con quién.
¿Cómo puede ser?
Sí.
Y por ahí uno no sabe qué conversación
¿O qué vocativo, conviene, o qué no vocativo usar?
Entonces, mira, era usted, Viviana. Sí, sí, lo dicho, la poesía.
¿Nunca le pasó eso, decir la frase, ¿cómo te llamabas?
No, señor, pero eso, además, ese no es de caballero estar alumbrando con una linterna la cara a ver quién es.
¿Y qué quiere, dónde quiere que le alumbre?
No, señor, a ninguna parte.
¿Qué alumbra, por ejemplo? Saca esa linterna en los momentos culminantes. Digamos, más. Dice, perdón.
Ajá, amigo. Seguidor.
No, eso le sirve para el abajo
muy
de
bien,
las cosas.
Vamos a indagar un poco.
Sí.
Perdón, Miguel. Para el abajo de las cosas.
Sí, sí, justamente.
No, de los muebles, el abajo de la cama. Usted, por ejemplo, se le cae un dado.
Un dado.
Y no puede hacer general, ¿eh? No puede hacer muchas cosas.
Con cuatro dados. Claro. O no puede seguir jugando al pase inglés. Pero le queda un dado solo, se suspende la timba y hay un tipo que va ganando y todos los demás están desesperados.
Bueno, entonces, toma esta linterna y va mirando por abajo de la cama, abajo de los muebles.
Ojo.
Y ahí va a aparecer el dado, que de otra manera no lo podría ver.
Claro, y incluso usted puede fijarse
¿qué número cayó?
El número que salió. Claro.
Sí, bueno, sí. Claro. No vale eso.
No sé.
No vale, no.
Si hay mucha gente que ha muerto por discusiones como esta.
Claro, si yo grito, en el suelo
aquí
vale.
Aquí está el dado y es un 3.
No, vale porque cayó ahí abajo, ahí sobre la mesa que hay que tirar los dados. Si usted tiró
si
mal
está
los
jugando
dados,
en el suelo.
Bueno,
como ocurre muchas veces.
Claro, porque peor es si te cae en la cobija que queda medio inclinadito.
Sí, eso es horrible.
No hay que jugar en
ojo,
la cama.
¿A quién se le ocurre?
No hay que jugar. Si no, tiene que poner una tabla de madera, algo.
También teníamos.
No puede jugar en la cama, señor.
No juego más todavía.
Las baldosas con ranuras que tenía en un tiempo la ciudad de Buenos Aires están hechas para que no se propague el juego de los dados.
Claro.
Porque muchas veces quedaban
en diagonal. Claro.
Hacia arriba una arista.
No, pero estaba
ahí el dado en la zanjita y había discusiones. Entonces, eso redujo el juego de dados más o menos en un 30-40%.
Claro.
No puede ser. ¿Cómo lo midió?
Sí. Ese
¿cómo
diseño
lo midió?
Y el juego de dados, el juego con autitos, toda clase de juego impedía ese diseño, señor.
Sí, menos resbalarse, ¿no? Porque ahora que son lisas las veredas juegan a los dados, pero la gente se puede resbalar.
¿Por qué se va a resbalar? Que nadie se puede resbalar en una cosa abrasiva como las
la veredas. Sí.
No, eso usted dice las de cemento peinado.
Sí, cemento peinado.
Esas
son más ordinarias.
Es horrible.
Ni en Alcatraz hay esas veredas.
Peinado con bastante descuido, caballero.
Pero eso no lo hicieron ni por los dados ni para no resbalarse.
No, lo hicieron para no gastar tanto dinero.
Claro, lo hicieron para eso.
Y cosas tan horribles como...
Y afear la ciudad un poco
tan
más.
Tan indeseables como la belleza.
Sí, sí.
Claro.
Por lo general las cosas horribles son más baratas que las cosas bellas.
No crea.
No todas, ahora que lo pepe, pero
no
muchas
todas,
sí.
Pero en general sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Por acá un kiosco.
Ah, bueno, sí. ¿Quién necesita?
Supongo que tres arroyos y son las 3 de la mañana.
Pero ¿qué necesita?
¿Un kiosco por acá? Pero la primera persona que me cruzo en 6 horas.
Mire,
busque la avenida, decirle.
Tiene Pelusita. Que
¿cómo se dio cuenta?
Tiene Pelusita, señor, lo conoce todo. Pero él abre en una hora. ¿Se espera una hora?
No.
Abre. Y si no, dígame qué necesita. Que yo lo puedo ayudar.
Bueno, necesito pilas para esta linternita.
Ah, pero esta es muy chiquita.
Sí, sí.
Y bueno, ¿cómo se conoce que no es de acá el hombre, no?
No, esta tiene que ir, va con pilas de relojería, tiene que ir
al otro pueblo.
A una relojería.
¿Y una relojería por acá?
Y una relojería no he visto hace tiempo, ¿eh? Una relojería.
Yo no veo una relojería hace 30 años.
Yo creo que también. Porque no hay relojes casi, ¿vio?
Relojes que hay cuando se rompen los tirás.
Claro. Sí, se tira, no nadie arregla un reloj.
No hay relojes porque te están dando la hora cada rato. Por los medios de comunicación.
Por el celular.
Por la radio, por la televisión, ¿viste? Cada rato.
Eso y el tiempo y el coso del clima que a nadie...
Menos en los aeropuertos.
Eso está bien por el tecnológico, señor. Por seguridad.
Claro. Porque se imagina, si toda la gente supiera la hora, viviríamos a merced de los secuestradores.
Pero no, ¿qué tiene que ver, señor? Bueno, cuidado con los kioscos de los aeropuertos.
Sí, señor. Los kioscos y lugares, así los cafetines de los aeropuertos, sí, son los más caros de todos.
Los más caros del mundo. ¿48 pesos?
Nada, con 48 pesos...
Un caramelo.
Un café con leche.
Un cuernito.
En vaso de telgopor. Café con leche, en vaso de telgopor, 48 mangos.
Muy bien, no, sin nada.
Nada, pelado. Sí, pelado. De parado.
Bueno.
Así.
De parado es una elección suya, señor.
No, bueno, no, si no hay lugar,
quiere,
señor.
Si quiere puede sentarse no hay... ahí donde están las viejas durmiendo.
Viejo, hay que mandar a negociar con los fondos buitres los que ponen los precios en los kioscos de los aeropuertos.
¿Son los dueños? ¿Son los fondos buitres?
Ah, debe ser, claro, debe ser
sí,
por
señor,
eso.
Sí, señor, no se dio cuenta este.
Debe ser por eso. Bueno, ahí sí hace falta un kiosco, ¿eh?
Bueno, ¿en qué otro lugar pondrían un kiosco?
Aquí. Acá, en la radio. Sí, ¿cómo no se nos ocurrió?
Hay mate.
Sí.
Hay mate, hay hierba, hay agua.
Sí.
Un tipo que venda facturas, sándwiches, Villarruel, por
Biscocho,
ejemplo.
Villarruel. Claro,
viene Villarruel que no hace nada la noche.
Sí, la sí, verdad que sí.
De día
sí,
tampoco.
Allá.
En lo el... pones ahí, qué sé yo, con una bandeja así y en short.
Sí.
qué buena idea.
Y eso... se lo vende. Usted le compra porque ya le claro, dice tantas cosas que se lo compra.
Es muy comerciante, sí, es muy vendedor.
Eso es marketing puro.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ahí está.
Sí, cuando sí, en el colegio hacíamos rifas,
sí,
las mandábamos a que las vendiera Villarreal. Y ahora están haciendo unas rifas.
Él concentra las rifas de todos los bomberos de la ciudad.
Sí, claro. Si a veces me viene a tocar el timbre a mi casa con la manguera en la mano. ¿Cuándo es el sorteo de los bomberos voluntarios? Porque a mí me vienen tipos que no parecen muy bomberos que digamos. Y me venden...
Es que van decir...
para los bomberos.
Pero usted no se fija la fecha de que dice sortea por Lotería Nacional.
Yo me fijo el uniforme, señor, primero.
La última vez que me fijé la fecha decía 20 de diciembre de 1938.
a la noche.
No, eso sortea. Ahora con el gordo Navidad.
¿Quién es?
Sortean todo. Usted compra las rifas.
¿Los bomberos?
De los bomberos.
A mí me dijeron, me dijo Villarruel.
Sí.
Que está arreglado el gordo. Y Carrió me dijo.
¿Qué?
Que el gordo de Navidad.
Esto es el 5%
está arreglado,
de lo que voy a
decir. Está arreglado para que se lo saque la presidenta.
Sí. Pero es muy notorio si se lo saca la presidenta. Sí, el gordo de Navidad.
Por ahí manda otro.
Lo manda más bueno, a buscarlo.
Sí. Claro, manda alguno y anda a cobrar.
Pero
anda a cobrar los 80 millones de pesos que nadie...
Tráelo de noche.
Tratá
de
que no te siga.
¿Y cómo arreglan el bolillero, los niños cantores?
Muy fácil, todo? Muy fácil. Hay mil maneras.
¿Qué quiere
decir? Una es poner en la heladera...
Una bola.
La bolilla que tiene que salir.
Sí.
Entonces vos cuando estás meté la mano para sacar la bola y sacar la fría.
Sí.
Pero como ahora no meten más la mano.
No meten la mano,
no,
sale.
No es como en tu casa...
Pero es muy sencillo.
Por ejemplo, una bolilla más pesada, más liviana, eso, mojada. El tipo que va a cantar, canta tu número aunque no lo tenga.
25.230.
Si total, eso es más fácil.
Claro.
Pero no, tiene que arreglar al niño cantor.
Sí. Es el número, ya me dio el número, Carrió. Es sí, el 31.025.
Espere.
Ese número está arreglado.
Sí, señor.
Y
llega a salir y se va a arrepentir.
Ya pasó.
Ya ha pasado.
Y bueno, eso me lo dijo Carrió.
Sí.
Y dice que ella fue a...
¿A dónde?
A una agencia de lotería a ver si... Y dice que no está ese número.
No.
Entonces quiso jugarle al 025 y tampoco le admite.
Sí. ¿Ningún 25 hay a la venta?
No. No te admiten jugar ni a la quiniela, ni a la televisión.
Claro. A las tres cifras,
ningún 25,
nada,
¿no? O sea, ya lo sabe todo el mundo, sí, prácticamente.
No lo sabe nadie, lo está diciendo usted por primera
Incluso,
vez.
Incluso parece que los niños cantores, cuando van a cantar, dicen...
Sí. ¿Qué? ¿Un gesto? No.
Sí, un gesto.
Sí. ¿Qué? No, señor, no hacen esos gestos.
Sí,
gracias, dice, claro.
Bueno, que tenía que salir, salió, dice.
Ya. Sí, claro. Viva la paz, grita.
Por favor,
se juega solamente el segundo premio.
Sí.
Porque el primero ya está.
No puede ser.
Y está bien.
No, es una barbaridad. Sí. Lo que está diciendo es una denuncia muy grave.
Usando la autoridad que tienen, que es lógica que puedan incluir, claro, en los números que salen. Si uno es presidente y no,
y ni
puede,
siquiera puede,
ni siquiera puede decidir qué número va a salir a la quiniela, ¿para qué soy presidente?
Bueno, no, está bien, me parece.
Barack
que
Obama se saca la grande toda la
semana. Más bien, ¿cómo te crees?
Toda la semana, ¿qué se cree?
¿Qué trabajo es chico, si no, viejo?
¿Se saca el gordo de allá?
No,
de
allá son unas loterías de porquería que son todos actores o de la mafia.
O las dos cosas, incluso.
Pero bueno, ¿qué? No,
somos todos Frank Sinatra, señor. Ya está.
Es una denuncia que me deja perplejo.
Bueno.
Así le digo.
Así que vaya investigando, señor juez.
Sí.
Salvo bueno, que tenga alguna otra cosa que hacer. Muy bien, vamos a ver lo que dicen...
Los oyentes.
Acerca de este tema, ojo.
De otro también, me parece, ¿eh?
Un momentito que estoy tratando de...
Mójese los dedos con esa goma que venden en los kioscos, sí, este, sí, como decía. Miguel Ángel...
¿Almohadillas tiene?
Almohadillas, qué lindo.
¿Almohadillas?
Almohadillas para mojar, para escupir y después que no me pase esto que me pase con las hojas.
Eso se lo arma usted en su casa. ¿Se vende en algún lado la almohadilla?
Sí, ¿cómo? En algún lado se tiene que vender. Mire, esta devuélvala.
Mire
la fotocopiadora que
sí,
tiene.
Ahora le doy un pancho.
Miguel Ángel Parliomets dice, desde Entre Ríos, ¿qué? Que no es mitad termas. Tenemos pesca, ríos, industria, producción agropecuaria, vitivinícola, hortícola, lactícola, cutícula, casinos, espectáculos culturales con broche de oro.
Todo, menos mar, ¿eh?
Hay casinos, vagos, atorrantes, volvientes, y en Victoria hasta tenemos extraterrestres, dice Miguel Ángel.
Birna Mecha dice que es de Mercedes, pero vive en Trieste y frecuenta un grupo de lectura, lee algunas historias de las que yo he escrito, pero... no todos entienden castellano y pregunta si hay alguna traducción en italiano. Una chica de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, uh-huh, Lorenza se llamaba, vino aquí hace algunos años y publicó unos cuentos míos en una revista, en un diario de la Universidad de Bolonia, uh-huh, que decía Dolina vale il viaggio, y había unas traducciones, pero después le perdí la pista a Lorenza.
Acá hay oficinas de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires, ¿eh?
¿Eh?
Hay oficinas de la Universidad de Bolonia,
bueno,
en Buenos
pero
Aires.
Pero lo que bueno, quiero decir es que no hay muchas traducciones igual.
Fernando Chávez dice, sáquenme una
duda. A decir verdad, mi editorial, acostumbrada a la facilidad con que se venden, claro, estos, ¿no?, libros, que siempre tiene mucho éxito por culpa de la gente, no porque estén bien escritos, uh-huh, en realidad no hace nunca nada. No hace nunca nada. Y lo más fácil, salió el libro de Dolina, bueno, lo vendemos, ya está. Lo dejamos de vender, no lo vendemos más. Listo. ¿Y para qué vas a poner un cartel si igual lo,
si igual lo vendés?
¿Para,
¿no?,
qué me vas a mandar a la feria de Guadalajara si total yo no conozco y total si no me conocen afuera? Nosotros no vendemos los libros afuera, así, claro, que ¿qué nos importa? Nosotros lo que nos importa es hacer mucha guita con Dolina, pero fácil.
Y claro, no va a ser claro.
Podríamos hacer el doble, pero para eso tendríamos que trabajar.
No es negocio.
Y no es el negocio de la editorial Planeta, o al menos de las personas que trabajan conmigo, evidentemente.
Bien.
Uh-huh. Bien.
Fernando Chávez dice, sáquenme de una duda, Poligrillos. ¿El fuego es un invento del hombre o una causalidad?
Eso
dice...
fue una gran discusión durante mucho tiempo, mire.
Bueno.
No, no que sea un invento del hombre, no, pero ¿de dónde viene el fuego? Uh-huh. Ahí está, ¿eh?
Y sí.
¿Viene de adentro de los cuerpos? Ah. Es algo externo que... ¡Ah!
¡Ay, Juna!
¡Qué cosa! El fenómeno de la combustión.
Claro. ¿Es espontáneo? ¿Puede ser espontáneo? Hay que esperar.
Señor.
¿Por qué? ¿Por qué sucede?
María Soriano.
Ahí estaba Aristóteles, que tiene un genio verdaderamente tan equivocado, uh-huh, que perjudicó a la humanidad durante 2000 años.
Mucho tiempo. Sí,
porque no acertó ni una, nunca.
No, el homúnculo aristotélico, sí, tantas cosas.
El movimiento, por ejemplo. Oh, muy bien. ¿Por qué las cosas caen? Entonces Aristóteles decía, porque toda cosa tiende a volver a su lugar de origen.
Bueno, no.
Ah, fantástico, claro, qué buena idea. Por ejemplo, el humo está originado arriba, entonces se va para arriba. Y el agua de la lluvia es abajo, porque viene así la cosa. Fuego, aire, agua tierra. Entonces todo tiende a ir a su lugar. Por eso una piedra cae para abajo. Y bueno, listo. Si salís de ahí... Y no podés llegar a ningún otro lugar.
El compendio de la sabiduría. Te quemaban si no creías en eso, más
claro,
o menos.
Claro. Bueno,
María Soriano dice, como todos los veranos, los espero en Mar del Plata. que aunque me levanto muy temprano, los voy a ver siempre porque para mí son sanadores y me conectan con otra realidad muy divertida.
Rasputín está en España y dice, yo, Rasputín, el depravado monje, os llevo a mi cama todas las noches y a través de este infernal artilugio muero de risa, solo o en compañía. No os bendigo porque soy ateo militante, lo que no significa que el maligno no me tiente. Un abrazo desde la esquina más occidental de este continente llamado Europa, o sea, desde Galicia.
Muy bien, claro, claro. Bueno, saludo de los boyardos, querido amigo. Mónica Torres dice, hola, compas de ruta, ¿cuándo vienen a las flores? No sé.
¿Dónde qué?
¿Cuándo vienen a las flores?
A las flores.
¿Hago un pasacalles pidiéndolo o envío palomas mensajeras? Pidan, desafía después.
Cecilia
pasacalles.
Martínez, ah, usted estaba ahí.
No, Martín el Remolón.
Se había ido, Barton.
Dice, gracias Vengadores por tantas noches de carcajadas, Dolina, eres un genio sin igual, saludos desde Mendoza.
Mire usted, Héctor Ponce, felicitaciones Alejandro.
También está en Mendoza Héctor Ponce.
Bueno, excelente programa que escuchamos anoche en la visita a Neuquén, contagiaron el buen humor que llevaron. La gente lo siguió en sus iniciativas y pasamos un rato muy divertido escuchándolos. Bueno, muchas gracias, Héctor.
María Cristina Shibona Amati, no hay palabras para expresar lo que fue el programa emitido en Neuquén. Eso no sé si es un elogio.
Sí, no hay palabras.
¿En qué sentido lo dice María? Juan Lupacchini dice, negro querido, luego de 31 años de vida tuve la suerte de verte en vivo en Neuquén y de poder sacarme una foto con vos. Son unos grandes, abrazo grande para todos.
Cecilia Martínez es una uruguaya que está en Londres y nos saluda.
Gasparini Lamoro hace todo un paralelismo con la farmacia que no termino de comprender del todo. Dice, el otro día estaba tan deprimida que fui a la farmacia y me pedí un Dolina. El pibe me dijo, no tengo, solo me quedan dos Dorios, pero me fumo un Gillespie. Entonces, solidario, el farmacéutico me dice, untate este Barton, y así continúa el mensaje.
Pablo Tango me pregunta si vi el Game of Thrones. Dice, es como El Señor de los Anillos, pero con mujeres desnudas.
¡Epa!
Ah, me lo voy a ver entonces.
Bueno. Es un poco reduccionista la definición de...
Me encantan esas definiciones.
Harry Potter, triple X, me lo compro ya. Escúcheme.
Claro, bueno.
Bueno, tengo más yo, chino.
No, yo tampoco, la verdad que...
Así no. Sí,
¿qué va a ser?
¿Qué le pasa?
Vamos a hacer una breve pausa y en un momento continuamos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué buscar? Recién nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Diputado Lozano, un poco de polémica. Algunos sectores señalan que los presos no tienen derecho a cobrar un sueldo, por ejemplo. ¿Cuál es su visión?
Todo aquel que realiza una tarea indudablemente debe ser remunerada. Obviamente, en el caso de alguien que se encuentra en situación de detención, esto debería ser, digamos, pasado por el tamiz de que implica su detención un costo para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, el salario que cobre debería tener algún tipo de detracción en función de que tiene un costo el tenerlo detenido. Pero la lógica sería que si realiza una actividad productiva y que se la remunere, ¿no?
La mañana de Mónica y César. Lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo, con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Año 1999. Cuatro chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de calle. Una película de Alejandra Greenspun, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gaumont.
A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi Iñani y también Arevalo.
Este programa se hace con público presente, pueden venir, estaremos toda la semana aquí hasta el viernes inclusive, a la medianoche siempre. Es gratis, se viene directamente, no hay mayores trámites para venir.
Hablaremos esta noche de Catalina Cornaro en Chipre. Cuenta Emil Ludwig, que fue, por cierto, el más célebre de los biógrafos de Napoleón.
Sí, señor.
Cuenta Ludwig que la isla de Chipre fue durante siglos refugio de todos los fugitivos del Mediterráneo y al mismo tiempo base para toda índole de piratas y comerciantes. Decían que las maderas de Chipre eran muy atractivas, también los vinos, el cobre que se explotaba desde la más remota antigüedad. En los tiempos homéricos se contaba que Afrodita visitaba frecuentemente la isla. Bueno, no solo la visitaba, había nacido frente a Chipre. Se decía también que las chipriotas eran las mujeres más hermosas y más amorosas de la tierra. La isla fue capturada por los fenicios, por los griegos, los árabes, los emperadores bizantinos. Cuando Ricardo Corazón de León pasó por Chipre con las cruzadas de 1191... en vez de seguir viaje para luchar contra el sultán infiel, envió a sus caballeros a tierra en una expedición de asalto y le arrebató la isla que pertenecía al emperador cristiano de Constantinopla. Se la vendió a los templarios, que inmediatamente la vendieron a su turno a un caballero francés que andaba buscando un pequeño reino. Y era nada menos que Guy de Lusignan, que llevaba el título de rey de Jerusalén, y al fin había encontrado un pedazo de tierra para su corona. Guy de Lusignan estableció una dinastía y los de su estirpe reinaron en Chipre durante 3 siglos con todo ceremonial. Cuentan que uno de estos reyes de la dinastía Lusignan murió y dejó una hija legítima y un bastardo que se llamaba Jaime. Y se armó, porque el hijo bastardo quiso gobernar y se apoderó del trono sin ceremonia alguna. La hija legítima y el marido, ansiosos de heredar el poder y el dinero, buscaron quien los defendiera y encontraron el favor del Papa y de Génova. Entonces, Jaime de Lusignan buscó ayuda y estableció relaciones con una casa veneciana, la casa de los Cornaro. Enterado Jaime de que la hija del señor Andrea Cornaro estaba en condiciones de casarse, pidió su mano. Y ciertamente el único modo de sostenerse en el poder era conseguir unirse familiarmente a una dinastía que lo apoyara. Solo un gran casamiento podía dar una cierta autenticidad al heredero falso. El señor Andrea Cornaro habló con el que cortaba el bacalao en Venecia, el Dux de Venecia, Pompa. Jaime creyó tener su poder asegurado con Venecia como compañera y garante. Murió por unas fiebres. Catalina quedó sola en un sitio en donde, después de la muerte del rey, comenzaron nuevas revueltas para hacerse con el trono. El caso es que Catalina fue puesta prisionera por los genoveses. En Venecia el consejo se enteró de aquello, empezaron una invasión, los venecianos desembarcaron en Chipre, se apoderaron de la isla en nombre de la hija de la república. Catalina fue rescatada y ella creyó que seguiría siendo reina, pero los propios venecianos la obligaron a abdicar y se hicieron cargo de la isla unos funcionarios cercanos al dux de Venecia. Catalina, ya sin corte, sin marido y sin amor, se repatrió, vivió en un castillo que le fue dado por la República de Venecia. Allí pasó algunos años como figura central de una corte de amor y poesía. Recibía caballeros, damas de alcurnia, jóvenes que pagaban para oír los relatos de la antigua reina de una región tan lejana. Y esa fue la época en que nada menos que el Tiziano se acercó hasta Catalina para pintar su retrato. En aquella existencia transitada por la añoranza de un reinado efímero, vivió Catalina hasta su muerte, que fue a los 55 años de edad. Reinó solamente un año y pasó 50 acordándose.
Qué bien.
Eso es muy común en muchos de nosotros.
Sí.
Reinar durante un año y pasar 50 acordándose. Hay que huir de eso.
Claro que sí.
Le sucede a muchos hombres que ubican su linterna, su faro de Alejandría, en los 20 años. Y entonces su vida empieza a recibir luces lejanas y oblicuas.
Claro.
Lo mejor es llevar la linterna en la mano.
Claro.
E iluminar desde donde uno está. Que la vida se vea desde donde uno la está viviendo. Ajá. No desde cosas que han pasado a un señor que ya ni se parece a nosotros.
Una subjetiva de la propia vida, sí, sería, claro, términos de cine. Claro, claro. Muy bien está eso.
Bueno, digo que después del retorno de Catalina hubo una guerra entre Venecia y los turcos por la isla de Chipre. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, durante los años 60, más o menos, hubo también fuertes encontronazos entre los chipriotas y los griegos.
De hecho,
En la isla de Chipre, pero fortísimos.
De hecho, es el día de hoy que la isla está partida.
Claro, claro.
Un sector muy grande es el turco y el griego es el otro, y está devastada también.
Así es. Bueno, esta es la historia de Catalina en Chipre. ¿A quién quiere dedicársela?
Sabe que estaba pensando, mientras usted narraba este asunto de las sucesivas oleadas que invasoras o de conquista que tuvo Chipre, que aquello que fue borrado por el antagonismo griego-turco, se reprodujo en otro lado, muy cercano de algún modo, más o menos cercano, que es la isla de Malta. En la isla de Malta las oleadas iban pasando y así como en Chipre se borraban, en Malta se quedaban. Y es el día de hoy que la isla de Malta, muy pequeña, la capital de La Valeta tiene 13 cuadras por 12, el idioma ha juntado todas esas influencias y es imposible, es un tema absolutamente inviable.
Yo recuerdo que cuando el conflicto entre los griegos y los turcos, había argumentos muy tendenciosos. Decía, Afrodita nació frente a Chipre.
Luego,
y hoy los turcos le discuten a los griegos su posición. Bueno, en ese tiempo no había turcos. Y después de todo, toda la colección de islas donde se escribió la historia de Grecia, hoy son Turquía.
Sí, claro.
Porque estaban en territorio turco. ¿Dónde cree que quedaba Troya?
Pero claro, justamente Troya. Claro,
bueno, pero no había turcos.
Fenicia.
¿Qué quiere que haga?
Claro, y bueno, señor, no proteste.
Es así funcionan las cosas.
Bueno. Sí, y además es raro también suponer qué tanto de griegos clásicos tienen los griegos modernos o nosotros de lo que fuere, ¿no? Es difícil.
Bueno, tendría que recuperar Italia, Grecia,
por ejemplo,
entonces,
claro, por ejemplo, claro. ¿No? Sin ir más lejos. Digamos que sabemos bien ya que los ámbitos de pertenencia no necesariamente son geográficos. Entonces, por ejemplo, cuando se piensa en ese tipo de situaciones, uno puede recordar una lengua y pensar que allí, que en ese punto está aquello que quiere saborear, volver a saborear en algún momento. Puede recordar quizás una etapa. Es muy feo lo que usted comentaba antes. Esa gente dice, mi tiempo. Y ese tiempo consiste en una especie de reflejo a los 20 años o a los 30. Y siempre es equivocado. Y en todo caso, uno lo que recuerda es aquello que a posteriori construyó como la forma de sustento que a usted le permite disfrutar de la memoria. Nunca es un registro periodístico, nunca es una fotografía, es una película que usted mismo dirige. Así que cuando nos vean, a usted, a mí o a cualquier hombre que le gusten estas cosas, con la mirada un poco perdida, usted responda si le preguntan en qué piensa, una frase muy sueltita como quien no quiere la cosa, aquí estoy, recordando mi barrio.
Y recordando mi barrio es un hermoso vals que fue compuesto pensando en los recuerdos de Catalina Cornaro. La letra
disimula
un poco esta situación por razones del pensamiento nacional, que solamente puede referirse a luchas entre gauchos y ñandúes.
Con dificultosos resultados para ambos bandos.
Bien, el caso es que es un vals muy lindo y que vamos a oír en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
He nacido en un barrio frioso, de casitas abiertas al sol, cuyos aires corrían el chino, de medio trozo de melza y cedrón, arboleda de rico follaje, ofrecían guaril y frescor, a las aves que hacían en sus nidos, y al galán que cantaba su amor. Hermoso barrio verde y su barito, tu viejo ambiente criollo barbeta, en vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal, tus pájaros y anidos de la región, el viento ya no juega en tu barro. Hermoso barrio mío, eres mi niñez, nostalgia de mi tarde y de mi vejez. Y esos árboles viejas reliquias que bordeaban veredas sin fin, van cayendo a los golpes del hacha, van muriendo de cuajo y raíz. Arboleda que me ha conocido en mis horas de dicha infantil, ojalá con mi riego de llanto el retoño la viera surgir. Hermoso barrio del viejo barrio, tu viejo ambiente criollo ahora está, en vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal, tus pájaros y anidos de la región, el viento ya no juega en tu barro. Hermoso barrio mío, eres mi niñez, nostalgia de mis tardes y de mi vejez.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, recordando mi barrio.
Comienzo de espacio publicitario.
El hijo buscado, un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Que si el nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado, protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Cuidado, Julieta.
A 40 años de su primera edición, Página 12 presenta un CD para volver a tener.
De tu ventana sin cáncer.
Melopea, de Lito Nevia. Con todos los temas originales, más otros 10 como bonus track. Melopea, edición aniversario. Este domingo, con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Jessica Sirio dijo basta. Cansada de que la tilden de bataclana y otros duros calificativos, la modelo y mujer de Insaurralde confiesa: tengo calle y no voy a permitir que me insulten. Jorge Sorregueta. Tras los rumores sobre su muerte, el padre de Máxima fue a ver polo. Además, boda por dos. Santilli Mayorana y Luli Fernández Cuño Libarona. Y de regalo, el libro número 8 de la colección Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, humedad 73%. Sigue la puja por el pago de ganancias entre el gobierno y los gremios. La Unión Tranviarios Automotor no descartó hacer paro si no se modifica el gravamen. El titular del gremio, Roberto Martínez, aseguró que hay que ser prudentes porque están defendiendo el salario de los trabajadores. Y si bien agregó que van a buscar la manera de no entrar en conflicto, eso no significa que no haya medidas de fuerza. La Auditoría General de la Nación emitió un crítico diagnóstico sobre el sistema de control que custodia las fronteras. En un informe, la entidad advirtió sobre las enormes debilidades que explican el auge de las organizaciones criminales. El estudio explica que hay una escasez crítica de personal y una infraestructura edilicia precaria e insuficiente en los organismos de control aduanero y migratorio. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 3.379-3379. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 1.058-1058. España está libre de ébola. La Organización Mundial de la Salud señaló que se debe a que pasaron los 42 días que indica el protocolo desde la curación de la última persona, la enfermera Teresa Romero. Cielo despejado en la ciudad, 15 grados 3 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio
Estamos
del Plata.
Estamos en vivo, todos.
Y todos estos días así, el viernes, amigos, también.
Sí,
a la medianoche.
Estamos pasando en este crucero,
sí,
¿o no?
Sí.
Sí. Señoras, señores. Sí, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llevarme de vacaciones al polo y a la Antártida.
Qué lindo, un nene con inquietudes heladas.
Ahora que está fresco.
Sí, ese hay que...
Y efectivamente es posible ir ¿qué? De vacaciones, esta es la mejor época.
Hoy día
todavía. Para ir a la Antártida e incluso al Polo Norte.
Sí,
pero está... Aprovechando que está en la Antártida, sigue un poco más, está en el Polo Norte. Claro.
Toda la vuelta tiene que dar.
Sí, bueno. ¿Qué polo es el que está más cerca de la Antártida?
El sur.
El norte, naturalmente.
Sí, claro, porque vio como Jesús.
Igual no está cerca. Usted dice cerca,
pero no se más, un señor. Micro.
El Polo Sur tiene no todo, no cualquiera.
¿Y cómo sabes que hay un mandarín que dice acá llegaste al Polo Sur?
Porque hay científicos trabajando ahí.
Sí, sí, mira, ¿qué estarán acá haciendo? También, acá... Sí, me imagino, se rascarán todo el día. ¿Qué va a hacer un científico ahí con el frío que hace? ¿Qué
están,
va a descubrir?
Están en una carpa.
Va a descubrir que, sí, pidiendo aumento de sueldo.
La carpa naranja es esa.
Y ponen unas tiritas naranjas.
Claro, como una escena del crimen.
Sí. Algo así.
Sí, exacto.
Entonces estudian cómo se desplazan los hielos, ¿vio? Si la cinta se...
Es interesante, mirá vos.
Pero señor...
Se tiran en una reposera y empiezan a mirar, a ver...
Y capaz que le pagan por hacer eso,
mirá,
¿no?
Cómo se mueve el hielo.
Sí. Falláis. Están los glaciólogos.
¿Los?
Glaciólogos, señor, que estudian los glaciares, sí, el movimiento de los hielos, los témpanos, los aires,
todo eso. El marrón glacé, todo.
Y trabajan con esos elásticos.
¿Cuáles? Sí,
con estos.
No, eso no, señor. Esto que le digo naranja, es todo naranja en la Antártida.
Ah, ya sé.
Usted tiene que ir vestido de naranja.
Sí.
Porque si no, no lo ven.
Auspicia.
Le dan todo, unas camperas largas naranjas.
¿Y cómo se distinguen naranja entre ellos los que son? Son todos...
Por ejemplo, si usted tiene una campera verde y lo ven,
no.
Lo dan por no existente.
No se ve el verde.
No, el verde no se ve.
Sí, se ve, señor, pero está prohibido porque...
Claro, entonces directamente lo dejan que se congele.
La naturaleza...
Lo dejan afuera, lo dejan dormir afuera. Usted golpeando como loco. ¡No, no le abrimos!
La naturaleza es sabia porque hizo a los osos polares anaranjados, señor.
Claro. No, señor, lo confunde con, sí, un, señor. Con un pingüino.
Ah, sí, los pingüinos naranja.
Está viendo mucha tele.
No, si usted no se viste de naranja.
Ah, claro, verde, pero el pingüino verde. Sí, sí.
En la inmensidad del blanco, usted es un punto negro.
Yo te estoy tratando bien, sí, loco.
No, discúlpeme, se lo digo así porque de otra manera parece que no lo entiende.
Gorila.
Se tiene que vestir de naranja.
Bueno, está bien, me he visto de naranja. Mire qué lindo que me queda.
Sí, eso es obligatorio, le queda pintado.
Sí, sí. ¿Qué hace Rubenigue?
Le queda pintado.
Y, por ejemplo, ¿qué diversiones hay en la Antártida? Porque hasta ahora, como me la está describiendo usted... medio me parece un embole.
Sí. No.
¿Qué hacen los fines de semana? Viernes a la noche en la Antártida.
No, no hay nada, señor, está todo cerrado. A las 9 de la noche está todo cerrado.
No, primero que no hay nada y esto es...
Peor, entonces. No, ni siquiera tiene que cerrar.
Mire, esta es una gran familia, la familia de los...
Entonces no voy, ¿no?
Peor, para eso escuché.
En la Antártida, nosotros somos de la base Marambio, ¿no?
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Marambio Catán.
Sí. Y recibimos huéspedes...
Ajá.
Acá. Señor, por favor.
Andan con muchas menas nosotros, sí. ¿No es cierto? Ahí. Claro,
no, estamos todos juntos acá adentro.
O sea que no hay leyes ahí, ¿no? Todo contra todo.
No, estamos. Hay mucha calefacción. Y acá uno puede estar desnudo.
Ah, sí.
Ah, qué bonito, ¿eh?
Nadie te dice nada.
No, no es que nadie le dice nada.
Pero... Sí, le dicen.
No, no le dicen.
¿Qué le dicen?
No le dicen porque no están desnudos.
No le dicen. Digo, está desnudo y no le dicen nada.
No, podría estar desnudo.
Podrían decir algo, algún comentario, por lo menos.
Y a eso lo llaman ciencia después, por favor, señor.
Podría estar desnudo porque en algún momento uno está desnudo, ¿vio?
Ah, sí.
Sí, a mí me pasa.
En la Antártida también uno puede estar desnudo.
Y sí, en algún
momento. Por ejemplo, ¿qué? ¿Se congela?
No, adentro.
Adentro.
Sí.
Desnudo afuera, no.
Y desnudo afuera, no. Es enseguida...
Yo que
¿qué?
Enseguida, y no terminé la frase.
Sí,
se congeló.
Enseguida se congela o le da frío.
Entonces cuando entran, enseguida se desnudan.
No es necesario.
Está bueno eso,
me gusta esa costumbre.
Puede estar, si no, en remera. Pero quiero decirle que
como la calefacción... pero entero.
Sí. Calefacción es muy potente. Y nosotros jugamos...
Che, ¿y dónde?
¿A qué? ¿Al chinchón?
Al chinchón a veces.
¿Y dónde sacan los árboles para el fuego ahí, para hacer leña, digo?
Claro.
No, señor, ahí tenemos
son
todo.
Son barcos, ¿no? Que
sí, barcos
como no van a volver nunca, los queman ahí.
Tenemos combustible.
El barco de Shackleton.
Claro. Nos traen cosas.
Piri.
Señor. Nos traen cosas. Acá llega el Hércules.
Ah, sí, sí.
Llegan semidioses.
Heracles para los amigos.
Sí. El avión, señor. El Hércules que nos manda el ejército con cosas.
El Hércules que nos manda Júpiter, señor, muy bien.
Y nos mandan muchos kilos de papa.
Alfajores, ¿no
es cierto? De cebolla, alfajores.
¿Cebolla? Encima que estoy en la Antártida me mandan cebolla. No las como ni cuando esté aquí.
Hubiera dicho que era un castigo, no venía, señor.
Claro.
¿Y con qué se piensa que hacemos las salsas y todo eso?
Y con no sé, cualquier cosa podría mandarle salsa en lata. Mucho más práctico para estar en la Antártida.
No, pero no es rico la cebolla. No, no es salsa sin cebolla.
La que no es rica es la salsa hecha a mano por madre.
No, señor. Lávese la boca para hablar de la cebolla.
Sí, porque
sí, después... yo me lavo la boca después de comer la cebolla.
Bueno,
por eso no hay gente en la Antártida.
Tenemos todas las comidas. Jugamos al billar.
Oh,
tenemos metegol.
¿Y no se le congela las bolas?
No, señor.
Y los padres me habían dicho que sí.
No, adentro está calentito todo.
Ah, ¿adentro de dónde?
Afuera se le congela.
Y afuera se congelaría, me imagino, claro. Sí, enseguida. Dice,
no se
puede jugar al billar, ni al metegón, ni a nada de esto.
Y al hockey sobre hielo, ¿por qué no juegan? Están en un lugar con hielo, señor.
No, igual no todo es juego, después cada uno hace su trabajo.
¿Qué trabajo?
Si solitario.
No que hacer, ¿cómo que no hay nada que hacer
si
ahí?
¿Qué va a plantar si nada crece?
No, pero hay... primero que hay investigación, hay sí, gente que...
Ah, hay crímenes. Van a investigar los crímenes que ellos mismos cometen.
Las tiras naranjas que decía el señor antes ahí.
¿Y después
quién habrá sido?
No. Señor, no hay crímenes registrados.
Entonces,
al menos.
¿Qué investigan? De vicio nomás.
No, ya le dije, investigamos si los hielos, aparece algún animal nuevo.
Oh, sí, un animal, sí. Por ejemplo, la
quimera. Mirá, un animal nuevo que no está en la escala zoológica.
Eso los científicos nosotros.
Es mi hermana.
La caja fuerte.
Y después hacemos soberanía.
O sea...
Claro.
Estamos ahí.
Sí, sí, me imagino que los otros países, al verlo ustedes allí,
jamás se acercarían.
Exactamente, sí, bueno.
Sí.
No, se apresurarán a reconocer nuestra soberanía.
Sí, yo ya me imagino.
Ponemos la bandera, hay un tratado antártico y todo
sí,
un asunto.
Sí, lo conozco. Sí.
Bueno.
Es todo menos el reconocimiento de nuestra soberanía.
Un tratado que ganamos nosotros los australianos.
Están aplaudiendo de otras bases.
Sí,
para ver si hay alguien.
¿No? Al lado, cruzando, están los australianos.
Y al lado los noruegos, que se quedaron hace rato ya. Sí.
Bueno, pero acá no es la única, está la base Esperanza. Vio que hay pica entre una base y otra.
Claro,
Y sí, inclusive de las argentinas.
Y, por ejemplo, cuando llegan al polo, digamos,
sí.
Hay un lugar que es el polo, ¿no? Que está indicado, ¿con qué? Con un palo.
No, bueno.
Un obelisco como mínimo tiene que haber ahí.
Algo tiene que haber ahí, ¿no? Un lugar como el polo no lo van a dejar pasar.
Mire, si usted pone un palo,
sí.
Enseguida empiezan las discusiones. Que es un poco más acá, que es un poco más allá.
No, pero el palo no es. La soberanía sobre el polo no la tiene nadie porque es un punto.
Claro, bueno, sí, es un punto, pero el punto, usted traza el punto y le dice, no, ese punto...
No, eso no hay problema. Que no hay ninguna discusión.
Sí, pero... ¿qué
la única cosa sobre la que no hay discusión. Es un lugar, por ejemplo, está el palo ahí y en todas las direcciones
dice un solo punto
norte. Usted para cualquier lado que arranca para el norte.
Eso genera problemas limítrofes, imagínese.
Y sí.
Ahí no puede poner la rosa de los vientos.
No. No, y ahí no, el único
todos
lugar.
Todos los vientos soplan del norte.
Todos los caminos conducen hacia el norte.
Qué fácil ser meteorólogo ahí, ¿eh? Porque no tiene mucho, no cambia el clima.
No tampoco. Cambia el tiempo, está siempre frío.
Y hace frío.
Tempestad.
Sí.
Y, por ejemplo, ¿es fácil ir al polo desde la base Maravio hasta el polo? ¿Cuánto hay?
Uf.
¿Cuánto habrá? ¿20, 30 cuadras?
No, señor, kilómetros y kilómetros.
Hay excursiones, seguro tienen los perros. Eso
no, y hay partes,
porque a mí me gustaría sacarme una foto en
el polo
con mi cuñada, que es la loca del polo.
Allá. Pero su cuñada
quiere ir al polo porque no aguanta la calor.
Pero es expedicionaria ella.
No, es así.
Es cuñada, señor.
Es cuñada.
No, pero es difícil. Mire que las condiciones son extremas. Es hielo.
Ella también, sí.
Hielo, ya saben que hay hielo en el polo.
Es todo hielo. Hay que caminar con grampones y.
¿Con quién?
Con grampones.
No, mi
solo de la otra base.
Camina nada más que con el marido. Ahí ese señor grampone.
No, es un señor.
Perra,
no.
Qué sé yo.
Son esos clavos que se ponen en los pies.
Son un clavo los grampones.
¿Cómo voy a caminar? Encima que voy hasta Luján, voy a ir con clavo en los pies. ¿Qué promesa quiere que haga, señor?
Sí, señor, soy católico, no mártir, señor.
Son como botines de
fútbol. Que me ponga poroto adentro.
garbanzos eran.
Bueno, asunto suyo. No, los grampones se los ata a las botas y...
A ver, ¿cómo
pero no
dice,
puede ir cualquiera. A usted no le permiten ir al polo, ¿eh?
Buenas tardes, ¿por qué?
Porque usted tiene que pasar los exámenes físicos, psíquicos y teóricos.
¿Cuánto es eso, más o menos? ¿Cuánto
es? No, es muchísimo.
No, haciendo gimnasio.
No, es muy corta la respiración. No, más corta.
Los perros no pueden ir, entonces, señor...
Ah, no. Es cierto que allí hay trineos con perros, ¿no es cierto?
No, eso es en el norte.
Bueno,
ahí en el norte.
No, Jujuy no, en el norte, en el polo norte.
¿Sabe cómo sufren el Siberia Husky y el Jujuy, claro, señor?
Porque ahí es más difícil, como no hay nieve.
Claro.
Para arrastrar un carro es mejor ponerle rueda.
Sí. Los perros se clavan a los cactus ahí.
Y el perro no trabaja, el Siberia no trabaja en Jujuy, no le mueve un dedo.
No, el de Siberia no, está tranquilo en el norte. En el polo norte, le digo, ¿no? Bueno, en el hemisferio norte viene algo.
Hay, que acá, ¿se da cuenta el perro si la traen acá?
Bueno, no sé si se da cuenta.
El perro no lee los carteles.
Mira las estrellas y dice,
la osa.
¿Quieres que te diga una cosa?
No hay, señor. Ahora nosotros sí, en la base tenemos moto de nieve.
Ah, qué vivo que somos.
Porque nos movemos para todos lados, por acá cerca, ¿no?
Ah, claro.
Y hay mucho crimen, mucho delito, así, motochorro de nieve.
No, señor, está la moto de nieve.
Hay mucho así, los ángeles de la muerte.
Claro, no. Pandilla, señor.
Tenemos cuatro motos.
Entran a los bares y los rompen todos, ¿no? ¿Es verdad?
No es verdad.
Ah,
no sé quién le he contado.
Qué cosa, ¿eh?
No es verdad. Acá está el casino de oficiales.
Hay mucha timba.
Mucha timba, ¿no?
No, sí. ¿Qué me miquini el ojo, señor?
Así no, hay una ruleta, ¿no?
No hay ruleta, es una cantina.
Un casino sin ruleta.
Es una porquería.
¿Dónde tienen la ruleta? En la panadería.
No hay ruleta, acá es camaradería pura.
Sí. Hay un casino y ni siquiera hay ruleta.
Y además los suboficiales no pueden ir a jugar al casino de los otros. Ahí, señor, vamos.
No, señor, acá sí. Y se comparte todo, ¿eh?
Ah, sí. Le presento también.
Se comparte todo porque
club de esquimales,
cocinan, el cocina, por ejemplo, hoy hace mondongo.
Uy, justo.
Entonces...
Se lo repaso, se lo regalo.
Comí ayer yo mondongo.
No, bueno, no importa, sino, ahí, bueno, no, señora, ahí no puede
el
decir.
Mondongo es la comida típica de la cocina antártica.
No, lo que pasa, nos mandan el mondongo.
Restaurante antártico ahí en París.
¿Hay un restaurante antártico?
Sí, restaurante antártico hay solamente mondongo y hielo.
Sí. No.
Y cerveza.
No hay una cultura antártica, una
ya
cocina.
Ya me parecía que son todos unos burros.
No, sí, señor. Sí.
Vos le preguntás cualquier cosa, ¿quién escribió
¿Qué
la
me
guerra
importa?
Y la paz? Y dice, con el frío que hace, déjame.
Acá. No, o sea, y van rotando siempre la población.
Y van dando vueltas, ¿no?
¿Y qué van a hacer, pobre gente?
¿Y para qué?
Perdón. Vuelven al continente y
así.
Vuelven hacia... Sí, es así.
Qué vida, ¿no?
Con los barcos.
O sea, ¿no es una población fija?
No es una...
Por ejemplo, 1 millón de personas, así, ¿no?
No, señor, ¿qué 1 millón de personas?
¿Qué pasa?
No entran.
Yo pregunto, no sé.
No, no entran ahí en el...
Si todos los hombres se dieran la mano, ¿sabe qué?
¿Cómo son las casas? ¿Quién hace las casas? Son iglús, ¿no es cierto?
Son esquimales, los esquimales sureños,
señor. Son esquimales, pero al revés.
No, hay esquimales en la Antártida.
No hay nada en la Antártida, toda la polenta está en el norte.
Bueno, es que...
Ese es el imperialismo, se llevaron todo del sur, se pusieron los esquimales, los renos, todo allá. Papá Noel, Superman,
tenemos,
todo allá arriba.
Tenemos los pingüinos,
ya me parecía. Así,
los cormoranes, los...
Cormoranes también.
Lobos marinos, focas.
Sí, sí.
No muy adentro, me parece
oso.
Que están más afuera.
Sí, oso polar.
No hay osos polares.
No hay oso polar.
Me dijo a mí un amigo que está en la Antártida,
sí.
Si no fuera por el oso polar,
¿qué?
Dice, me quedaría a vivir acá.
Es plaga el oso polar ahí, ¿eh? Sí. Es plaga.
No hay en la Antártida osos polares, señor.
Los mataron
los
a todos.
No los mataron.
Qué feo el hombre.
Lo matan de vicio.
El hombre no se
arruina. De nada, porque el oso polar si no le haces nada... no te ataca, únicamente te ataca cuando se cree atacado.
Sí, que...
El problema es que siempre se cree atacado. Aunque no le hagas nada, se cree atacado el oso polar. Entonces te hace igual, no quisiera hacerte, pero te hace.
No es que quisiera
negocia el oso polar, no te negocia porque es muy territorial, me dijeron a mí.
Muy territorial, sí, sí.
No experimenta deseo el oso polar.
¿Cómo no? ¿Y cómo se propaga la especie?
Sin deseo.
Sin deseo, sí. O sea, por obligación. Por puro civismo.
Hay matrimonio, claro, imagínese.
Le diría que por todo lo contrario. Por todo lo contrario.
¿Sabes qué? Un famoso matrimonio.
Por puro celo, señor. No le voy a explicar acá cómo es, sí, cómo tiene, es el asunto de los mamíferos.
Tienen celos a la osa de la foca o alguna porquería así, señor.
Sí, sí, tiene celos porque sí. Se va largas temporadas de casa. Sí, y cuando vuelve le agarra como una cosita.
Sí.
Dice, ¿qué anduviste durante todos estos meses?
Mire, si hay algo que no tiene el oso polar, es una cosita.
No crea.
No, señor, no hay cositas.
Yo he visto.
En los términos que usted lo plantea.
Sí, en cierta inquietud.
Sí, claro. No tiene inquietud de ser el oso polar. El oso polar... va a buscar, va de cacería, como dice usted.
¿Qué va a cazar si no hay nada?
Y durante el invierno se guarda, está en una cueva.
Hasta que pase el calor.
Y se come todo lo que
juntó.
Lo que juntó.
Lo entierra como el perro hace, ¿no?
No, entierra.
Y se olvida dónde las entierra. Como...
Sí.
Como yo.
No le pida trufas al oso, señor.
Bueno, pero igual nada de eso hay en la Antártida, no hay osos polares, no hay nada.
Y entonces, ¿cuál es el animal al que hay que tenerle miedo? Porque siempre hay que tener miedo.
Claro.
No hay miedo en la Antártida.
No, ¿cómo no va a haber
miedo? Señor,
no hay
miedo, escúcheme.
Es una emoción que no conoce.
El miedo es que está, lo que necesita es sustantivarse.
Exactamente.
Sí.
El lobo marino es el animal del miedo. Ahí
claro.
Viene,
no le hace nada.
Son prácticamente inofensivos, pero como no hay mejores, uno ya va con miedo y le empieza a tener miedo... Al lobo marino.
Hay una leyenda en la Antártida de Pedro y el lobo marino.
No,
que era
un pibe
que decía, ¿cuándo
el lobo marino?
Sí.
Ojo, y está, en la Antártida está la leyenda del lobo marisón. Es el séptimo hijo varón.
Sí.
Cada familia, cada matrimonio, se vuelve lobo marino.
Sí.
Se vuelve hombre, lobo
marino.
Es un marino.
Sí, con cara de lobo. Que nunca escuché eso que usted me dice.
Señor,
con años de
Antártida como yo.
Sí,
en la Antártida
favor.
Las leyendas son nuevas porque nacen de una semana para otra.
No, bueno, señor, mire.
Estamos creando tradición, señor.
¿Sabe los años de Antártida que tengo encima?
No muchos, me imagino.
Lo suficiente como para decirle que nunca escuché semejante cosa.
¿Y cuándo pasa, señor, el transporte del almirante Irisa? Eso pasa por ahí.
Claro. Eso lo están arreglando, no sé qué pasa.
Si no les pasa el barco...
Claro, ¿qué pasó?
De ahí de Araca.
Hay huelga, ponele.
Ahí no, hay un problema, pero hay entre nosotros esa solidaridad.
¿Qué otros medios de transporte paran ahí?
No, solo
barco
digo.
Y aviones.
Y en el verano, el Hércules.
El tren no llega hasta ahí, señor.
No, el tren no llega, señor.
Pero,
no llega a Mar del Plata, casi, quiere que llegue a la tarde.
¿No tiene miedo que se rompa el hielo?
Claro. Claro, y de golpe, mira si...
Claro.
Chau, hace marambio,
claro, aterriza y se rompe el hielo y se ahogan todos.
Sí. No, aterriza sobre una pista.
Sí, una pista, saben más o menos dónde está el lugar.
El polo norte es todo el mar Ártico.
Claro.
¿O no?
No, señor, hay parte que hay tierra.
Ya.
Pero está muy abajo, ¿no?
¿Cómo puede ser?
¿No? Son piedras.
Entonces se puede cultivar.
No, no se puede cultivar.
Si hay tierra, se puede cultivar.
Eso es
si hay tierra y esperanza, podemos cultivar trigo.
Soja.
Trigo
no le va a crecer. No le va a crecer.
Bueno, si usted viene con esa mala onda.
No es mala onda.
Yo soy de la New Age.
Sí, señor.
Está bien, vaya plante.
El buen hortelano.
Está bien.
El horticultor autosuficiente.
Está bien.
El buen
señor.
Hortelano sabe que la fe es la mejor semilla.
Sí, señor.
Bueno, usted plante la semilla de la fe, si la tiene.
El buen hortelano no
plante
tiene perro, ¿eh?
Ojo.
Yo planto el maíz ahí, después la mirada del hortelano, su fe, su optimismo.
Sí.
Bueno, y un buen invernadero.
Sí.
Hacen que crezcan
tres espigas.
Unos marlos que ríase de Janeiro.
Sí. Bueno, no hay, por ahora no hay.
Y, eso,
y nos traen todo.
¿Qué animales domésticos tenemos? Lo que va a vivir la Antártida, la foca maestra. ¿Qué
el perro, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo se lleva el perro con la Antártida? Ya me dijo que no, que solamente
no,
en el norte.
En el norte.
¿Pero qué otro animal doméstico?
No hay.
¿El gato?
No, el gato no.
Más a mi favor, no hay perro, el gato está chocho claro. Ahí, señor.
No, el
loro.
El loro tampoco, el loro. O sea, hay un lugar donde no puede pero vivir ni un segundo el loro.
¿Por qué?
En la Antártida.
Ya que adentro
hace
no lo
hace frío el loro,
pero bueno, no me dijo usted que adentro podía estar desnudo el loro.
Al loro le va a encantar.
Bueno,
eso,
sí. ¿Pero cómo lo traslada? ¿Cómo se lo lleva? ¿Se lo lleva?
Arriba del hombro, como sabe cualquiera.
Señor, en una campana de sándwich lo pone ahí adentro y lo lleva.
Loro, señor.
Cuando llega adentro lo saca.
Es una crueldad.
El loro porque ahí en esos largos años que uno pasa encerrado en la misma habitación...
¿Le enseña?
Le puede enseñar...
Idiomas al loro.
Claro.
Bueno, mire, si usted es un caprichoso y se tiene un loro y lo quiere llevar, no, llévelo, para mí no, es un acto de crueldad.
Que se muera al segundo, como dice.
Y bueno, entonces usted
lo que conoce que no querés a los animales vos,
claro,
¿eh?
No, señor, pasa.
No es un lugar para los animales.
Ah, no.
No,
que es para los humanos. Claro,
entonces eso que usted me acaba de decir, la foca, el pingüino.
Pero esos animales sí, pero no un animal de la selva tropical como es el loro.
El loro que va a ser de la selva.
El loro hay loros en todas partes, señor.
Sí, porque lo sacaron de sus hábitats.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Y, pero, por ejemplo, la foca, ¿usted la puede domesticar o algo?
Señor.
Sí, se domestica la foca.
Juegan a la pelota, yo he visto.
Con en los circos.
Sí.
¿Por qué no traen de acá, de allá, de
sí,
con el barco traen 40, 50 focas y se la venden al circo Sarrazani?
No, señor.
Sí, ya, qué lindo.
Nosotros protegemos a la foca.
Bueno, por
está
eso.
Bien. Tenemos un programa.
Sáquenla de ahí, de ese lugar horrible.
No.
La foca
le viene acá, no le vuelve más a la Antártida.
No,
reconoce la calle corriente.
Se acostumbra al circo, a la ciudad, a las comodidades.
Las luces del centro.
No le gusta eso a la foca. La foca quiere frío. ¿Vio la piel de la foca lo que es?
No, la verdad que no.
Bueno, tiene así de grasa.
Ah, entonces sí.
Tiene una capa de grasa.
Ya me parecía.
Que no le entra, pero...
Sí.
Y el viento más frío que usted pueda imaginar, la foca no lo siente.
No tirita,
es una brisa.
¿No?
No tirita.
Sí, no hay foca.
La foca no es un animal con de hombros
cerrados.
No, sí.
Por eso mentira.
¿Por qué hacen así con
las alas?
Sí, tiene frío, señor.
Ni se puede abrazar, porque no, son cortas. No está muy bien diseñada.
¿Y qué pescado se come ahí? Hay canicama, puede ser todo congelado el pescado que hay ahí, ¿no?
No, pescado, no, nos mandan de todo. Nos mandan las milanesas ya hechas, tiene todo.
¿Y la guita, por ejemplo, en qué se la gasta?
No,
el casino oficial, ¿no dijo?
No se compra nada.
No creo, mentira.
A mí me contó un amigo que él estuvo en un naufragio en la región antártica.
Sí.
Qué
por ahí chocaron contra el PAC y se empezó a hundir el barco. Entonces este muchacho tenía un fajo de guita y lo fue a ver al capitán.
Sí, sí.
Y le dice, bueno, ¿cómo se puede arreglar esto?
¿Cómo? Si igual le decía.
Ahí con el PAC.
Un naufragio, sí, ya sé que es un naufragio, pero... que mi plata no vale.
No vale, en esa situación
dice que
no vale.
Sacó la plata y se le había congelado la plata. Pues lo tenía en el bolsillo de atrás.
Sí, el corralito era eso.
Y le quiso dar 1000 pesos.
Sí.
Y dice, no, si usted no me va a sobornar, y menos dice con plata congelada.
Claro.
Dice que la plata se congela, se te cae al piso y se rompe.
Y se te quiebra.
No. Después no te la agarran en ningún banco, porque no hay banco.
No, claro que no hay banco. No hay nada ahí.
Así que este se quedó con la plata y dice, ¿ves?
Decía, ¿de qué me vale?
Como a veces...
No hace la felicidad,
después,
¿eh?
No sabía qué decir.
No, ¿qué iba a hacer? Con el frío.
Pero a veces ese hizo así con la cabeza y...
Se murió.
Y se ahogó.
Bueno. No, esos naufragios... Bueno, son de los viajes más caros del mundo.
¿Los naufragios son los viajes qué?
No, de los viajes más caros del mundo.
¿Por qué?
¿Por qué?
Son a la Antártida.
Si no hay nada. Entonces, claro, razón de más para ir a otro lado.
Pero justamente...
No, pasan por la Antártida, dan la vuelta al mundo.
Justo por ahí, lo podría hacer al revés.
Porque, no, y agarran por el sur, pasan por el canal de Beagle, así, y se desvían, van hacia la Antártida un rato.
Un rato.
Sí.
Y ahí nomás.
Un asado y volver. Claro.
A la puntita.
Y así todo es caro.
Sí, carísimo. Eso lo hacen en verano, que es de día, todo el día es de día.
Anda. Claro, y después que...
Y a la noche también, sí, señora. Y entonces pasan el verano ahí, después siguen viaje, y por ahí para la próxima parada es...
Claro, y se van ya...
Sydney.
A algún lugar barato, claro. Sí. ¿Sydney?
No, Sydney.
Qué lindo.
Ah, Sydney World. A Sydney World. Ayer el ratón Mickey.
No, señor.
Los personajes de Walt Sydney.
Sydney, Australia, señor.
En Australia pusieron también. En todas partes. El único lugar donde no ponen es aquí.
Acá. Porque es universal el lenguaje de los dibujos de Sydney.
Que, que me gusta es el perro Pluto.
Bueno, pero el perro Pluto no tiene nada que ver ni con la Antártida, ni con ni con Australia.
No.
Ni,
¿cómo me acabas de decir que está Sydneylandia ahí en Australia?
No, señor, eso es otra cosa. Lo de Disneylandia, ¿a usted le gusta Disneylandia y todo
no.
eso?
No.
Bueno.
Me gusta solamente el perro Pluto.
Bueno, pero debe haber un
voy
parque.
Voy a Disneyland y me paso mirando al perro Pluto y llamándolo.
Y lo sigue.
Pero debe haber un parque de Pluto.
¿Eh? No, no hay. No, señor. Hay, pero no en Disneyland.
La famosa plutocracia, que es el que...
Tendrían que hacer el parque. Sí. Si hay parque temático de...
Claro. Todo para el Pluto, claro. Para el perro Pluto.
Todo lleno de Plutos.
Sí, van todos disfrazados.
Claro.
Y claro, yo lo vi.
Bueno, mire, ¿qué hora es?
Uy, mira, no sé. Tres de día, porque acá
la siempre... John, nos vamos. Zarpa el barco ya.
Bueno. Bueno, hay algunos que navegan a vela, atención, ¿eh?
Oh, debe ser, que son, ¿eh?
Debe ser tan divertido, ¿no? Andar navegando a vela por la Antártida. Uno se debe sentir tan no. Seguro.
Sí, señor. Las fotos son hermosas.
Sí, pero la foto meto la cabeza en el agujero y me la saco en el Parque Retiro.
Además,
señor.
Con ese viento, en 10 minutos estás acá en Bahía Blanca, ¿no?
Pero digo, las fotos, esos cielos, toman un color extraño.
¿Y por qué hace ese gesto?
En la Antártida. Contrastados con las velas de los barcos, es una hermosura.
Que también son blancas.
Sí.
Y el naranja de los pulóveres de los marinos.
Y las cosas verdes de la foca, claro.
Es hermoso. Yo quiero ir a la Antártida.
Bueno.
Vaya siendo que nosotros lo alcanzamos.
Vaya, suba que nosotros lo alcanzamos atrás, ¿eh? Hasta luego.
Adiós.
Ahora vamos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El hijo buscado. Un hombre viaja a la frontera, dispuesto a todo.
¿Qué busca? Que si el nacido, me imagino.
Cuando los deseos llegan demasiado lejos. Basada en hechos de la realidad. El hijo buscado. Protagonizada por Rafael Ferro. Estreno 4 de diciembre. Solo en cines.
Repostería Candela. La fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Año 1999. 4 chicos vivían en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante más de una década. Años de calle. Una película de Alejandra Greenspun, producida por Laureano Gutiérrez. Estreno 4 de diciembre. Cine Gaumont.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, como dice el locutor aquí en Facebook,
sí,
y en Twitter.
@ y etcétera. Excelente.
¿Qué cosa?
Sin palabras. Es un mensaje de alguien presente. Dice, es la primera vez que venimos mi amiga y yo, qué novela esa, a pesar de ser fieles oyentes licenciosas o silenciosas. Sigan así, Sol y Jazmín. ¿Dónde están?
¿Dónde están Sol y Jazmín?
Las reconozco por el disfraz. No sé.
Se fueron.
Se ofendieron, claro. Y se van ahora, ¿no? Bueno, le voy a comentar algo. Usted sabe que el 13 de diciembre en Santa Lucía, al día siguiente,
sí,
es San Manuel Moreira. Manuel Moreira toca el 14 de diciembre a las 21:30 horas en la sala Siranush, Armenia 1353, ahí en Palermo, y puede comprar las entradas en Tiquetec o bien ahí en la sala. 14 de diciembre, 9:30 de la noche.
Sí, sí, amigo.
Y ya que suena
Moreira.
Todo el ritmo del Caribe. Bravo, Manuel. Bueno, el 14 a las 9:30 de la noche en la Siranush.
Muy bien.
Bueno, quiere llamarlo al sordo, quiere inventar mensajes.
Llámelo, que lo veo ahí en la puerta.
Está un poco con frío el hombre.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gassé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro.
Maestro.
El de la Siranús.
Manuel.
Manuel. Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí los fervores de la gente reclaman algo de Silvio. Espero que sea Rodríguez y espero que sea una canción.
Sí, cumplo años Silvio el fin de semana.
El 29 de noviembre.
Pero no me invitó.
No nos invitó. A ver.
Siempre hay quien quisiera ser distinto. Nadie está conforme con lo que le tocó. En la edad quisiera ser un niño y el rapaz raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse si ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Quisiera no tener que robar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores. La eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra. En lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana quiere ser canción. Y Mariana quiere ser canción.
Gracias, Manuel. ¿Qué le parece, maestro, un dúo?
¿Un dúito puede ser? ¿Qué le gustaría?
El que quiera.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romeo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento, que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejano hermana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver. Oh.
Y perdone si lo ofendo con esta vestimenta, decía Gardel al bajar a la cubierta de los inmigrantes. Manuel Moreira, una tarde en Itapuá, paseando con Toquinho.
¿Estaba en Itapuá, pidieron?
No. Te haga todo. A felicitar allí.
A ver, después de haber gritado de arriba, a ver si esto que es grave, a ver cómo.
Tristeza não tem fim. Felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Borra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por de sonho pra fazer a fantasia de reino de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
¿Cómo le suena? Tu casa ya no está.
A ver. Es muy difícil.
No está fijo.
Aquella juventud de la emoción primero, aquella enredadera de rosa y parra, ya son como el perfume.
No es así. Ve que me voy a equivocar.
A ver. Fíjate.
Aquella juventud de la emoción primero, aquella enredadera de rosa y parra, ya son como el perfume de un libro muy viejo. Ya solo son recuerdos, tu casa ya no está. Y me parece ver aquel rondín de pibes jugando en un alquibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmines, frenando la rayuela, las ganas de andar. Ya no vendrás con tus ojos de trigo,
ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ya partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tus muñecas de trapo, ni el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme la sed, te has marchado en tu aroma de flor.
¡Qué hermoso, maestro! Tiene que hacerlo más seguido esto.
Una cosita rara.
¡Qué lindo que es!
Acá le piden para Martina el pibe celoso, jealous guy, you know what I mean?
Bueno, a ver si...
Just a jealous guy.
Rosal, nunca la cantamos.
Sí, por ahí, la haciendo la primera estrofa. Ah, no, yo no puedo seguir con la segunda.
¿Se la acuerda o...?
No empecemos. Pie,
la letra, digo,
invente,
¿no?
La letra, si no.
En algún lado, tiene, en algún lado la tiene que estar por
en
acá,
la carpetita.
Pero...
No,
sí,
la sí, letra sí. Que usted no sabe es... El bueno, rosal de mi amor, oro. Y de... Vos te llevaste las flores.
Y del rosal
vos te
de
llevaste las flores dejándome las espinas.
Dejándome las espinas. Ah, bueno, buenísimo.
¿Qué sé listo? Yo,
entonces,
no, sé
entonces
si
la... no, entonces la podemos hacer.
Sí. Al pie de un rosal florido, me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido, me hiciste tu juramento. Pero el rosal se secó. Marchitará por el viento, marchitará por el viento. Y mi amor por el olvido, y con la nota de mi canción, hoy por vos llora mi
tus manos divinas la causa de mis dolores. Fueron tus manos divinas la causa de mis dolores y del rosal de mi amor. Vos te llevaste la flor, vos te llevaste la flor, dejándome las heridas y con la nota de mi canción. Hoy por vos llora mi corazón.
Adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, humedad 75%. El gobernador bonaerense acusó al juez Bonadío de querer perjudicar al gobierno. Daniel Scioli se refirió a los allanamientos que ordenó el magistrado en la empresa Otesur, donde Cristina Kirchner tiene acciones. Consideró que se trató de una embestida política. Será obligatorio aceptar tarjetas de débito en todas las compras. La AFIP otorgará 15 días a los comercios para incorporar el sistema de cobro electrónico, conocido como POSNET. Los representantes de distintas cámaras empresariales pidieron que la obligación no alcance a los pequeños contribuyentes. Le realizaron un cateterismo al periodista Fernando Niembro. Debió ser trasladado al Instituto del Diagnóstico por una afección coronaria. Copa Sudamericana. River ya entrena en Medellín. El plantel que dirige Marcelo Gallardo se prepara para enfrentar mañana al Atlético Nacional de esa ciudad. Cielo algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 15 grados 3 décimas. Humedad 75%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adovato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana ya prácticamente descorchando.
¿Por qué hizo tiempo? Hizo como un, no dijo tiempo de show, dijo tiempo de show, que como piel naranja. ¿Es una cosa así?
Como, no, porque me estaba olvidando algunas cosas, estaba con la mente en otro lado.
Ah, no se acordaba el nombre del programa después de 19 años.
No, sí, como no voy a acordar el nombre del programa.
Lo de a cobrar, que es un acto fallido. ¿Cómo no me voy a cobrar?
Exactamente, sí, puede ser.
Lo noto inquieto.
No, errático en el arranque, pero se va a corregir con el desarrollo del programa. ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien. ¿Usted qué pasa, Kimba? ¿No ve que está el tío Silvio, que no vino la semana pasada porque ahora está? Está bien, trajo esa camisa con olor feo que trae. Pero bueno, está, querido.
Le voy a pedir que cuando yo hablo...
Bueno, que haga lo que quiera, Kimba. Es como el superpibe, ¿se acuerda cuando le pegaban a Pepino? Cuidado, querido, con los discos. ¿Se acuerda cuando le pegaban a Pepino que venía el superpibe atrás y ponía las cosas en su lugar?
Que defendía todo, sí.
Sí, bueno, el Tarzán lo defiende a Kimba.
Sí, yo le voy a pedir una cosa nada más.
¿Eh?
Que mientras yo esté desarrollando algún tema, que esté comentando algo.
Ah, sí, porque no entendimos. Cuando usted dice desarrollando... No entendí.
Sí, bueno, cuando hable.
¿Cuándo hable? Hablando. Siempre, va. Siempre.
Cuando esté redondeando.
Cuando Silvio abre la boca. Cuando abre la boca. Y no es para comerse la empanada, que la abre así como para que entre atravesada.
Yo le voy a pedir una cosa, que me permitan redondear la idea. Cuando yo termine de redondear la idea...
Trate de que sea antes que venga Mario Giorgi, ¿no? Porque cuando usted redondea en general... Como que se toma su tiempo.
Debo ser una de las pocas voces con menor participación en un programa y todavía me reprochan. Yo siempre digo que lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Ah, dice.
O dos veces breve.
Por eso bajito, sí.
Las dos cosas. Y bueno, yo hago un aporte mínimo, pero creo que es esencial, ese aporte mínimo. Y entonces...
Como el toque riquelmiano.
No quiero que se tergiverse cuando... Bueno, me adentro en algún tema que suelen ser disparadores después para que nuestros amigos también se enganchen en esta trasnoche de Radio del Plata.
Usted dispara, si de tanto en tanto dispara, caza a Gorriti y le da derecho. Se saca los zapatos a veces para correr más rápido. Y se tira sobre la cama, sobre el colchón, ¡tac! Cae como si fuera... ¿Cuándo duerme usted, querido? Lo noto un poco rejuvenecido porque la semana pasada creo que durmió toda la semana. Pero ¿cuándo duerme?
No, bueno, es una materia pendiente. Ya voy a tener tiempo de dormir profundamente.
Esa y la cabellera. agréguela también.
¿Qué tiene que ver mi cabellera? No sé por qué.
Háceme. Está más.
¿Qué? ¿Estoy más qué?
Muchas gracias.
¿Qué sé yo? Está más pelado está.
¿Cómo voy a estar más pelado? Nunca fui pelado.
Ah, no, tampoco.
Es una cuestión estética. Tiene que ver con una cuestión personal. Me gusta el pelo muy corto y bueno.
Y se lo corta como todos los pelados. Igual, se lo corta. Está bien, bueno, qué sé yo, gustos son gustos, ¿no?
Está de moda aparte ahora.
Ah, está de moda el pelado.
Claro.
¿Sí?
Sí, está de moda. Yo no soy pelado, pero
no,
bueno, me gusta el estilo.
Ah, le gusta.
marco tendencia, me gusta un estilo. Es una forma de vida también.
También, sí.
Muchas gracias.
De nada. Manda la música. ...5 de julio de 1988... el Festival de Jazz de Montreux. Se escucha la banda y es uno de los grupos emblemáticos de todos los tiempos. No es cualquier banda, es la banda de los